Si queréis, os dejo
alguno. Mira, ahí, 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 ahí hay uno que no hay nadie.
Ah, vale.
Mira, hay otro para.
Bueno, pues buenos días.
Buenos días.
Un placer estar aquí de nuevo, otra vez. Vamos al libro de oraciones. Normalmente se hacen unas oraciones previas, ¿no?, a la actividad que hacemos, a las enseñanzas, al curso que hacemos. Y el fin que tienen o el propósito que tienen estas oraciones es multipropósito, son oraciones multipropósitos, pero básicamente los dos más importantes son que sirven como herramientas para la meditación, porque lo que expresan, lo que dicen, uno dentro de lo que pueda, de lo que sepa, de lo que su conocimiento, intereses y X cosas le permitan, vaya interiorizando, le vayan sugiriendo estas oraciones. Son oraciones muy profundas. Se llaman, quizá el concepto de oración es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados a pensar, ¿no? Porque por oración entendemos una forma de rezo, de dirigirnos a alguien. En el budismo también se contempla ese aspecto, porque invocamos las bendiciones de los budas y demás. Pero básicamente, lo más importante de las oraciones en el budismo es que son herramientas para la interiorización y, por tanto, para la meditación. Y, por tanto, para la transformación personal, porque lo que la oración expresa marca un objetivo que hemos de ir cumpliendo. Así es que cuando uno lee una oración, una de las cosas que puede pensar para inspirarse mientras la lee y utilizarla como herramienta de transformación es que esa oración o texto expresa algo que algún día yo conseguiré, porque muestra las cualidades, pues por ejemplo, de Buda, cuyo potencial todos tenemos, porque incluso aunque te dirijas, qué sé yo, a Tara o al Buda de la medicina, estos aspectos, que son Tara y el Buda de la medicina, pues personifican cualidades que tú tienes. O sea que se trata de hacer el link contigo mismo. Lo que esa oración expresa, que enlace con algo de tu naturaleza interna, ¿no? Y es así como uno obtiene inspiración y como uno, la oración sirve y le llena. Y eso implica la segunda cosa, que es que las oraciones, que esto insiste muchísimo Lama Zopa Rinpoche, no hay que hacerlas muy rápido, no hay ni mucho menos que hacerlas en tibetano, no hay por qué hacerlas en tibetano o en otro idioma que uno no conozca, sino que hay que hacerlas lentamente, buscando esa conexión con tu propia mente para que se produzca ese, antes dije clic clic, para que se produzca el clic y que te llene, y que en cuanto encuentres algo en ese texto que a ti te dice algo, te sugiere algo positivo o te llena, te detengas y contemples. Y es así como hacemos meditación analítica en realidad con la oración. Por tanto, la oración es otra forma de meditar, de utilizar la meditación analítica. Cuando lo haces en casa, que tienes mucho tiempo o más tiempo o el tiempo que tú quieras, esto es más fácil, lo del leer, detenerte, contemplar, dejar que eso te toque, volver a seguir leyendo, volver a contemplar, volver a dejar que eso te toque. Eso lo puedes hacer a tu ritmo, pero en grupo eso es un poco más difícil. Entonces, las que hacemos, que no son muchas, no son demasiadas, son 16 o 17 solo. No, son dos, nada más. Aunque el libro de oraciones es muy grande, ya lo veis, pero está muy bien tenerlo porque hay muchísimas clases de oraciones, ¿no?, para hacer a nivel personal y en casa. Pero pues las hacemos a un ritmo más o menos lento, pero no es lo suficientemente lento que debería ser. Esto también lo digo de antemano, ¿no? Pero la filosofía es esa, el permitir que te vayan tocando, que estas oraciones te vayan tocando, que te vayan llenando. La primera que vamos a hacer es un texto que se llama el Sutra del Corazón, el Sutra de la Perfección de la Sabiduría, que está en la página 76. Este texto se hace siempre al principio de cualquier curso, de cualquier sesión de enseñanzas. Es muy aconsejable hacerlo al principio de tu propia práctica personal. ¿Por qué? Porque nos habla de la sabiduría, como dice el título, la perfección de la sabiduría. Y de acuerdo al budismo, la sabiduría es el antídoto directo al sufrimiento, nuestro y de todos los seres. Porque la causa raíz de todo el sufrimiento nuestro y de todos los seres es la ignorancia, es decir, una visión equivocada de la realidad. Para corregir esa visión equivocada de la realidad, esa visión distorsionada de la realidad, hemos de reprogramar nuestra mente, de reconducirla una y otra vez, porque tiene muchos viejos hábitos ignorantes, hacia la sabiduría. Y eso se hace y se consigue pues leyendo mucho de vacuidad, que es lo mismo que la sabiduría, meditando mucho en la sabiduría o la vacuidad, estudiando y recibiendo muchas enseñanzas de sabiduría y vacuidad, que es lo mismo. Es así como tu mente se va redirigiendo, la vas reencauzando hacia la visión correcta de las cosas y por tanto a dejar de sufrir. En el budismo se sufre, sufrimos por ignorancia, no por maldad. Ni se hace una interpretación moral o moralista del sufrimiento. Y diciendo eso, por ejemplo, ¿no? Que sufrimos porque somos malos y solo los buenos son felices. No se parte de esa idea. Se parte de la idea de que todo el sufrimiento es producto de la ignorancia. Y además la ignorancia es algo no elegido. Así es que nadie en el fondo, nadie es culpable de nada. No somos culpables de nada. Somos responsables. Porque sí tenemos la responsabilidad de, o deberíamos tener la responsabilidad de ir debilitando la ignorancia, eso sí. Pero culpabilidad ninguna. Porque nadie ha elegido sufrir. Y nadie ha elegido la ignorancia. Ni el más malo de los malos. Eso es uno de los aspectos potentes y revolucionarios del budismo, ¿no? Que dice, ni el más malo de los malos es malo, en el fondo. Es muy ignorante. Hay mucha más ignorancia que quizá en una mente que no es tan negativa, eso sí. Pero esa ignorancia se puede quitar, se le puede quitar, y algún día se le quitará, ¿no? Eso es muy liberador, esa idea es muy liberadora, porque es algo que te permite trabajar con tu propia ignorancia, y que nos permite trabajar con nuestra propia ignorancia, moldeándola, debilitándola, viéndole sus patas, que en el fondo no son nada fuertes, y son muy, muy, muy atacables, pero hay que hacerlo, hay que hacer ese trabajo. Y eso es meditar en la sabiduría, leer acerca de la sabiduría, familiarizarse con la perfección de la sabiduría. Esta es una manera, leyendo este sutra. Sutra significa discurso, o sermón, y el Buda dio muchos, miles de sutras. Este texto proviene directamente del Buda histórico, del Buda Sakyamuni, el Buda que está en la imagen central, fue el fundador del Dharma, de las enseñanzas que estamos practicando hoy en día. Este texto viene directamente de él. Y se llama Sutra del Corazón. Hay una mención a la palabra corazón, porque en este texto, que apenas tiene 4 hojas, que es muy breve, es un sutra de los más breves, pero a pesar de su brevedad, contiene toda la esencia de los miles y miles y miles y miles de sermones y sutras posteriores que el Buda dio acerca de la sabiduría. Así es que leer este texto, aunque no se entienda del todo, es dejar una huella muy profunda en tu mente de sabiduría, que algún día madurará. Por tanto, cuantos más sutras del corazón leas, más huellas positivas de sabiduría dejas. Antes llegará la sabiduría. Yo creo que es una enseñanza, siempre lo digo en los sitios donde voy, ¿no? Que si algún día uno tiene oportunidad de pedirle a un lama un comentario del sutra del corazón, se haga, como centro, como individuo, como persona, porque es un texto, es potentísimo, es increíble. Es un texto, además, por ejemplo, los que tenéis animales, que se recomienda leerle mucho a los animales para dejarles a ellos también esta huella de sabiduría, y que algún día, cuando nazcan como humanos, se encuentren con el sutra, ¿no? Entonces, a los niños, a los animales, a gente que incluso está en coma, es muy bueno leerles el sutra del corazón, ¿no? Porque reciben estas huellas. Y, por supuesto, uno mismo también, ¿no? Solo leerlo y meditar, pues es un método muy, muy, muy potente y muy rápido para alcanzar la sabiduría. Un atajo que el Buda nos dio para liberarnos del sufrimiento. Hay muchos atajos, él dio muchos, afortunadamente, fue así de amable. Este es uno. Entonces lo abrís por la página 76, el sutra, para los que no lo conozcáis, pues es página 76, 77, 78, 79, 80, 81... y 82, termina donde dice, donde empieza la siguiente oración, que es oración de súplica a los maestros del linaje del Landrim. Esta no la haremos, ahí termina el sutra del corazón. Hay una parte, bueno, en concreto dos, en las que en el sutra del corazón, que es una parte que a la gente le gusta mucho, que es cuando se dan las tres palmadas, ¿no? En concreto, en esta versión se hace 2 veces esto de las tres palmadas, ¿no? Estas tres palmadas son tres porque cuando las damos, de alguna manera, tenemos que recordar que las tres causas principales que el Buda dijo que dan origen a todo el sufrimiento a nivel psicológico, emocional, material, a todos los niveles, son las tres mentes venenosas, ¿no? Lo que él llamó las tres mentes venenosas, que son, esto lo tienes que saber. ¿Cuáles son?
Apego.
Estas? ¿Ah?
Apego.
El apego es una. Apego o aferramiento, mejor. El aferramiento.
Aversión.
La aversión, que es lo contrario al aferramiento. Aversión, odio, rechazo, como queráis. Y la ignorancia. Precisamente la ignorancia. Las tres mentes venenosas. Ignorancia, apego o aferramiento y aversión. Cada una de las tres palmadas simbolizan que de tu mente, cuando las das, de alguna manera lo recuerdas o lo piensas, que de tu mente y de la de todos los seres salen esas tres mentes venenosas, ¿no? ¿Y qué ocurre o qué creéis que ocurrirá si sacamos de nuestra mente estas tres mentes venenosas o estas tres actitudes negativas? Que nuestra mente, que la naturaleza clara, cristalina, gozosa, que es todo sabiduría, que es todo cualidad, que es nuestra mente, se manifiesta. Esto es lo que hemos de intentar acordarnos cuando damos las tres palmadas, que se da en dos ocasiones, en la página 81 y luego en la página siguiente. Se recitan algunos mantras, que es una manera de invocar las bendiciones de los budas a los que ese mantra se refiere, y ya, y el resto es un texto muy filosófico, del que algunas cosas no se entienden mucho, de otras no se entiende nada, y de algunas se entiende un poquito. No pasa nada, uno piensa que está dejando una huella en su mente, que es un recurso que siempre funciona, y es verdad, la verdad, ¿eh? Y sobre todo hace votos para que ya recibas comentarios del Sutra del Corazón. Hay un libro muy bueno que salió hace unos años, que nadie lee. Es muy poco conocido, pero es una maravilla. Es un comentario del Sutra del Corazón de un Gesel, de ese que estaba en Menorca, de ese Tandin Gyatso. Se llama, creo que lo tenéis aquí, uno verde, que se llama El descubrimiento de la sabiduría de Buda. Es todo un comentario del Sutra del Corazón, que es una maravilla, una maravilla. Que os lo aconsejo si os interesa este texto. Bueno, entonces lo abrís por esta página, lo dejáis abierto. Antes hacemos unas meditaciones o visualizaciones preparatorias que sirven para, o sea, que se combinan con la recitación posterior. No sé si tenéis alguna pregunta de esto. No. Siempre todo con la motivación de liberarnos del sufrimiento, nosotros, y sobre todo de ayudar a los demás. Aunque no veamos la manera en la que lo podemos hacer todavía, de aliviar el sufrimiento de los demás. Pero tenemos que poner la mente ahí, aunque no veamos qué cerca todavía este objetivo, ¿no? Pero esto es lo que nos aconsejan los maestros, los lamas, que aunque sepas que eres un ser limitado, con muchas, ¿cómo se dice?, con muchas limitaciones, con muchos defectos, con muchos engaños en tu mente, da igual. Ya hay que empezar a poner la meta de querer liberar a los seres del sufrimiento. Y eso comienza con tu propia transformación mental. Ese es el primer paso de ese viaje. Transformar nuestra propia mente. Es así como algún día podremos ayudar de verdad a todos los seres. Y esta es una manera de transformar nuestra mente, meditando en la sabiduría o en la vacuidad. Así es que ponemos la postura correcta del cuerpo, la postura de meditación, la postura de los siete puntos. Si estás en cojín, mantienes las piernas cruzadas de una forma cómoda. Si estás en silla, mantienes los pies paralelos con las plantas firmemente asentadas en el suelo. Espalda recta, no rígida, sino derecha y relajada. Hombros relajados. Si te sientes cómodo, puedes poner la mano derecha sobre la palma de la mano izquierda, con las puntas de los dedos pulgares tocándose entre sí, haciendo un pequeño triángulo hacia arriba. Y teniendo las manos así, haces reposar ambas manos en el regazo. Inclinas un poquito la cabeza hacia adelante, evitando que esté ladeada o mirando al frente. La mantienes ligeramente inclinada hacia adelante, justo hasta que notes cómo tus vértebras, tus cervicales, una a una se destensan, se sueltan. En este punto te detienes unos momentos hasta conseguir esto. Boca cerrada, dientes entreabiertos, punta de la lengua tocando el paladar. Justo detrás de los dientes superiores, de las paletas superiores, haciendo una mínima presión contra ese punto. Y por último, los ojos los mantienes cerrados. Estando en esta posición, te decides a no moverte o a hacerlo lo menos posible, permaneciendo quieto, cómodo e inmóvil. Como una montaña. Estando en esta posición, inspira y expira profundamente varias veces, por nariz y boca. Tomas aire nasalmente, lo expulsas por la boca, soltando tus tensiones, rigideces, preocupaciones. Ahora nada de eso importa. Hazlo las veces que necesites. Cuando notes que tu respiración se va normalizando, respira solo nasalmente, inspiras y expiras nasalmente, pero sin forzar tu respiración, dejando que sea ella misma la que marque su profundidad, velocidad, intensidad. Abandonando toda prisa, todo objetivo. Dejando que tu mente se vaya centrando en el presente, en el aquí y en el ahora, nada más. Siente cómo tu pecho, tus pulmones, el estómago se expanden y se contraen con la respiración. Una respiración natural, no forzada, plena. con nuestra mente más calmada generamos una motivación lo más altruista, lo más positiva posible, que seamos capaces de generar, pensando que justo ahora estamos trabajando con nuestra mente, independientemente de cómo esté ella. Pero estamos trabajando con nuestra mente un día más, una sesión más. Lo cual significa transformarla, cambiarla poco a poco, erradicar de ella los engaños que la llenan, como enfado, apegos, etc. Y que eso lo hacemos por nuestro propio beneficio y por el de los demás. Y aquí piensas unos instantes en cómo tu interacción con los demás y la de los demás contigo es muy importante. Cómo los demás son los que reciben el efecto, el impacto de tus pensamientos, de tus palabras, de tus motivaciones, de tus acciones. Todo lo cual se origina en tu mente. Por eso es esencial que trabajes con ella, que la calmes, que la positivices, que la purifiques. Reflexiona en esto unos instantes, con tus propios argumentos, con tus propias razones, pero viendo la importancia de aprovechar cada oportunidad de hacer esto, por ti y por los demás, que son muchos. En segundo lugar, piensa en lo maravilloso que sería que pudieras contribuir, que pudiéramos ayudar de verdad, de forma efectiva, de forma real, definitiva, a aliviar el sufrimiento de todos los seres, en cada uno de sus problemas, de sus enfermedades, de sus obstáculos. Piensa, eso sería maravilloso. Ojalá lo pueda hacer muy pronto. Para eso tengo que preparar y adiestrar mi propia mente. Y de nuevo te motivas en ese sentido. Date cuenta que tu potencial mental es inmenso, inmenso. Que puedes hacer muchísimas cosas, muchísimas más de las que quizá hagas. Así es que medios tienes, potencial tienes, recursos tienes, externos e internos, sobre todo internos, tienes. Desea de corazón actualizarlos, desea de corazón activarlos. Concéntrate con fuerza en ese deseo, en esa petición que te diriges a ti mismo, a ti misma, de que ojalá active mis recursos, mis potenciales. Mis capacidades. Por el beneficio de los demás. Piensa en concreto que pueda activar mi propia sabiduría, mi propio conocimiento de la realidad, alejándome de la mente distorsionada que ahora equivoca la realidad. Que pueda activar esa sabiduría y te concentras en esa petición que te diriges a ti mismo. Para reforzar esa motivación de bodhicitta, esa motivación altruista, hacemos la siguiente visualización a nuestra derecha, meditando igual que nosotros, buscando la felicidad igual que nosotros. Visualizamos a nuestro padre de esta vida. No importa si no vive, no importa si está lejos. Ahora simplemente lo traemos a esta gompa, a esta sala, y lo situamos a nuestra derecha. A nuestra izquierda, nuestra madre, en la misma actitud. A nuestra madre de esta vida. A nuestra espalda, los seres más queridos, más cercanos, incluso aquellos por los que sentimos apego. Hijos, pareja, hermanos, amigos, compañeros, animales, todos ellos, reconociendo en todos ellos a seres que buscan ser felices. En eso somos iguales todos. Pues los sitúas ahí a tu espalda, meditando contigo. Frente a ti, cara a cara, la persona o las personas con las que estás teniendo o tuviste en el pasado conflictos, problemas. También reconociendo en ellos a seres que buscan ser felices, que tienen exactamente el mismo derecho que nosotros a ser felices, acierten o no, se equivoquen o no. Pero lo que les mueve es la búsqueda de la felicidad. Los sitúas ahí, frente a frente, meditando contigo. Rodeándote están todos los seres del universo, tantos que tus ojos no alcanzan a ver el final. Los seres de los seis reinos de existencia, todos en forma humana, innumerables seres, pero todos ellos teniendo en común una sola cosa: la búsqueda y el derecho a la felicidad. En las mentes de todos estos seres están actuando constantemente las tres mentes venenosas, los tres engaños raíz, responsables de todo el sufrimiento: ignorancia, aferramiento y aversión. Nos motivamos a debilitarlas, a erradicarlas algún día de sus mentes, de la nuestra y de la de ellos. Recitamos con esta intención que mantenemos todo el tiempo en la página 76, el Sutra del Corazón. Me postro ante la triple cuadrilla. Así de una vez, el Bhagavan estaba en la montaña llamada Pico del Buitre, en Rayagriha, acompañado de una gran asamblea de monjes y de bodhisattvas. En aquella ocasión, el Bhagavan estaba absorto en la concentración sobre las categorías de los fenómenos llamada percepción de lo profundo. Al mismo tiempo, también el Arya Avalokiteshvara, el Bodhisattva Mahasattva, consideraba la práctica de la profunda perfección de la sabiduría y percibía los cinco agregados también vacíos de existencia inherente. Entonces, por el poder de Buda, el venerable Shariputra preguntó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva: ¿Cómo debería adiestrarse mi hijo de buen linaje que desea practicar la profunda perfección de la sabiduría? Así dijo Yeraya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, respondió al venerable Sarasvatiputra con estas palabras. Sariputra, cualquier hijo o hija de buen linaje que desee practicar la profunda perfección de la sabiduría deberá contemplarla así, considerando repetidamente y de modo correcto estos cinco agregados como también vacíos de naturaleza inherente. La forma es vacuidad, la vacuidad es forma, la vacuidad no es más que forma, la forma no es más que vacuidad. Del mismo modo, la sensación, la discriminación, los factores de composición y la conciencia son vacíos. Sariputra, asimismo, todos los fenómenos son vacíos, sin características. No son producidos ni destruidos. No son impuros ni libres de impurezas, ni deficientes ni completos. Por eso, Sariputra, en la vacuidad no hay forma, ni sensación, ni discriminación, ni factores de composición, ni conciencia. No hay ojo, ni oído, ni nariz, ni lengua, ni cuerpo, ni mente. No hay forma visible, ni sonido, ni olor, ni sabor, ni objeto del tacto ni fenómeno. No hay elemento del ojo, y así hasta no haber elemento de la mente ni elemento de la conciencia mental. No hay ignorancia ni extinción de la ignorancia, hasta no haber envejecimiento ni muerte, ni extinción del envejecimiento y de la muerte. Asimismo no hay sufrimiento, ni origen, ni cesación, ni camino. No hay sabiduría y sosiego, ni logro, ni tampoco ausencia de logro. Así pues, Sariputra, como no hay logro, los bodhisattvas confían en la perfección de la sabiduría. La mente sin oscurecimiento ni miedo, y moran en ella. Así trascienden los errores y alcanzan la meta del nirvana. También todos los budas de los tres tiempos, de modo manifiesto y completo, despiertan en esa superable, perfecta y completa iluminación, basándose en la perfección de la sabiduría. Por eso el mantra de la perfección de la sabiduría, el mantra del gran conocimiento, el mantra insuperable, el mantra igual a lo inigualable, el mantra que pacifica por completo todo el sufrimiento, deberá ser reconocido como la verdad porque no es falso. Este es el mantra de la perfección de la sabiduría. Tayata, Om, Gate, Gate, Paragate, Parasangate, Bodhisattva. Sariputra, así debe adiestrarse en la profunda perfección de la sabiduría, el Bodhisattva Mahasattva. En ese momento el Bhagavan emergió de la concentración y alabó al Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva, con estas palabras. Bien dicho, hijo del linaje, así es. Así es la profunda perfección de la sabiduría, debe ser practicada exactamente tal como has indicado, e incluso los Tathagatas se alegran. Después de que Bhagavan hubo dicho esto, el venerable Sarasvatiputra, el Arya Avalokitesvara, el Bodhisattva Mahasattva y toda la asamblea, junto con el mundo de los dioses, humanos, asuras y gandharvas, se llenaron de júbilo y alabaron las palabras del Bhagavan. La eliminación de obstáculos extensa. Yo y todos los seres que me rodean buscamos refugio en Buda, buscamos refugio en Dharma, buscamos refugio en la sangre. Nos postramos ante la gran madre, Prajnaparamita, la sabiduría que vive más allá. Rodeada de todos sus hijos y de las asambleas de Budas y Bodhisattvas de las 10 direcciones, por haberos hecho postraciones a todos nosotros, que estas palabras de verdad se hagan realidad. En el pasado, Indra, el rey de los devas, reflexionó sobre el significado profundo de la sabiduría que ha ido más allá y recitó las palabras profundas a diario. Gracias a lo cual los maras, seres malvados, fueron ahuyentados. De la misma manera, también yo reflexiono sobre el significado profundo de la gran madre Prajnaparamita y recito diariamente las palabras profundas. Las enfermedades, posesiones de espíritus, malas condiciones, las direcciones negativas, lo que sucede debido al karma del pasado y a las condiciones inmediatas, que todo esto se extinga, que desaparezca, que se apacigue. Me postro ante la asamblea de la Kipis en los tres chakras que permanece en ese sagrado yoga de usar el espacio. Por vuestros poderes de clarividencia y emanación mágica, cuidad de los practicantes como una madre a su hijo. Akasamarasa satrasana. Akasamara sasatara samara ya tayatao gate gate para gate para sasgate bodhisoha. Por las enseñanzas de las tres joyas supremas que poseen el poder de la verdad, que los obstáculos internos y externos se transformen, que se disipen, que se apaciguen. Shinjin kuruye soha. Que todas las fuerzas negativas opuestas al Dharma sean completamente apaciguadas. Que la hueste de 80.000 obstáculos sea apaciguada. Que seamos separados de los problemas y las condiciones dañinas para el Dharma. Que todos los goces estén de acuerdo con el Dharma. Y que haya auspiciosidad y felicidad perfecta aquí y ahora mismo. Página 98. En algunas versiones, en la nueva es 97-98. En la antigua es la 98. El ofrecimiento del mandala. Esta base ungida con perfume, cubierta de flores, adornada con el monte Meru, los cuatro continentes, el sol y la luna. La imagino con un campo de luna y la ofrezco, que todos los seres disfruten de esta tierra pura. Hola Mapuro, sagrado y perfecto, desde las nubes de compasión que se forman en los cielos de tu sabiduría del Dharmakaya, te ruego que hagas caer una lluvia de Dharma vasto y profundo, exactamente de acuerdo con las necesidades de los que deben ser solicitados.
Idam Guru Rana Mandala Kamiryataya.
Ahora recitamos tres veces o escuchamos la oración del refugio y bodhicitta para antes de las enseñanzas. Se hace tres veces. Normalmente se cantan en tibetano las tres veces. Esta es una de las oraciones que se suelen hacer en tibetano, ¿no? Porque es muy fácil de aprender, aunque no hay, por supuesto, no hay obligatoriedad. Pero aquí la vamos a hacer dos veces, la vamos a cantar en tibetano, así también conocéis el tono, y una en español. Pero seguimos meditando, entonces volvemos a la visualización que hacíamos antes de tener a todos los seres a nuestro alrededor. Y ahora, en el espacio por encima de todos esos seres y de ti mismo, visualizas que aparece Buda Sakyamuni, el Buda histórico. Esto si conoces la figura de Buda, o incluso si te consideras budista o cercano al budismo, da igual. Si no lo conoces o no eres budista y eres o tienes otras creencias, visualizas a tu ser sagrado. Si no tienes ninguna confesión, sencillamente continúas meditando en la compasión, continúas meditando en la generación de un buen corazón. Elige tú la fórmula que mejor se adapte a tus pensamientos, a tu creencia. Si has elegido visualizar a Buda Sakyamuni, lo imaginas sentado con las piernas cruzadas, tal cual se le representa en la tanka, en el altar, sobre un loto, sol y luna. Viste los hábitos de un monje de color azafrán. Lo visualizas como un ser vivo, tridimensional, hecho de luz, irradiando fuerza, poder, compasión, sabiduría. Buda Sakyamuni te mira y te sonríe, aceptándote tal cual eres y simultáneamente conociendo y aceptando a todos los seres que te rodean. Recordamos que Buda Sakyamuni, que Buda es un ser que ya ha salido del samsara, en cuya mente no hay engaños, a diferencia de nuestra mente, ya no hay engaños. Conoce todos los fenómenos. Es todo sabiduría y todo compasión. Conoce el camino exacto de cada ser para que salga del sufrimiento y en función de eso nos guía, nos va guiando. La mano derecha de Buda descansa sobre la rodilla derecha, tocando con la punta de su dedo corazón la superficie del disco de luna. La mano izquierda con la palma hacia arriba descansa en el regazo, en el mudra del equilibrio meditativo, sosteniendo un bol lleno de néctar. Sus orejas son largas. Su pelo es negro y rizado, pero cada rizo no se entremezcla uno con otro. Y gira hacia la derecha. Su cabeza culmina en una protuberancia que es el símbolo de su despertar completo, de que ha alcanzado el despertar completo y de que su mente está impregnada de bodhicitta pura, de compasión pura. Hacemos la primera recitación y nos detenemos unos instantes para seguir meditando. Del corazón de Buda o de tu ser sagrado surge luz y néctar, que como una lluvia en un día muy caluroso cae como un néctar por encima de todos los seres, de ti y de todos los seres que te rodean, eliminando enfermedades, obstáculos, cualquier tipo de problema que tengas o que sepas que alguien tiene. Ahora meditas intensamente, aprovechas y meditas en que en contacto con esta luz y este néctar provenientes de Buda Sakyamuni, todo eso desaparece. Tu cuerpo se regenera, tu dolencia sana, tu órgano dañado sana, tus células regeneran, tu cuerpo y el de todos los seres se revigoriza, recupera fuerza, energía, también tu mente se positiviza, se relaja. Cualquier problema que tengas o tengan desaparece. Medita en esto unos instantes. Sobre todo permite que tu mente descanse, se relaje en la visualización, no tenses nada. Siéntete a gusto y satisfecho con cualquier aspecto de la visualización que surja, por pequeño que sea. De nuevo surge luz y néctar que como una riada caen sobre ti y todos los seres que te rodean. En esta ocasión recibes entusiasmo, determinación, energía para aplicar las tres sabidurías que son el método infalible para avanzar en la meditación y el Dharma. La sabiduría de escuchar enseñanzas, la sabiduría de reflexionar o pensar esas enseñanzas y la sabiduría de meditar en esas enseñanzas. Sientes que en tu mente y en la de todos los seres se implanta ese método con fuerza, con determinación, las tres sabidurías. Y con ello afianzas el camino para transformar tu mente. Hacemos la tercera en español. busco refugio hasta que esté iluminado en el Buda del Dharma que la Asamblea Suprema, que por los méritos que crea al escuchar el Dharma pueda llegar a ser un Buda para beneficiar a todos los seres. De nuevo y por última vez surge luz y néctar de la imagen de Buda o de tu ser sagrado. En esta ocasión te conceden determinación para eliminar la pereza de nuestra mente, de tu mente. Imaginas que recibes energía, entusiasmo. Para meditar, estudiar, practicar el Dharma, no cansarnos de involucrarnos en acciones virtuosas, positivas. Y como tú, todos los seres que te rodean reciben lo mismo, obteniendo ellos paz, satisfacción interior, calma. También la luz daba sabiduría para hacer el examen. Ahora tienes este examen, que llamamos examen, pero lo es. Iba a decir no lo es, pero bueno, sí lo es. Es cada módulo de los que hacemos en este programa de Descubrir el Budismo, pues tiene un pequeño test, ¿no? Que es un recurso más para saber si las ideas principales, los conceptos fundamentales, pues se han entendido. Por eso en las respuestas no os extendáis demasiado, ¿eh? Id a lo conciso, a la definición y al concepto. Entonces yo os doy un tiempo, 20 minutos, y luego yo os doy las respuestas, ¿vale? Las personas que no vinisteis a este módulo, que en concreto fue el de muerte y renacimiento, no importa. Contestad lo que creáis y luego apuntáis las respuestas, porque sirve para complementar con las lecturas requeridas que se os mandan, o se os pueden mandar, ¿vale? Entonces, 20 minutos...
en los libros de oraciones, o si ya podéis, que no tratéis mucho para que no se marquen, ¿no? Gracias.
Quizá ya lo tenéis todos, ¿no? Fíjate. ¿Ya está? ¿Sí? Bueno, la primera dice, ¿cómo se definen las enseñanzas budistas lo que es la muerte? Supongo que habéis puesto dos cosas. O bien habéis puesto el proceso de disolución de los elementos, que es como normalmente se refiere, o en general se habla del proceso de la muerte. Y no es incorrecto, pero esa respuesta es incompleta. Porque la definición completa sería el proceso de disolución de los 25 fenómenos burdos. 25 fenómenos burdos. Y dentro de esos 25 fenómenos están los elementos. Los 25 fenómenos son los 5 agregados, los 4 elementos, las 6 facultades sensoriales, los 5 objetos y las 5 sabidurías. En total, 25 fenómenos. Y entonces, en el proceso de la muerte, lo que ocurre es que los 5 primeros, los 5 segundos, los 5 terceros, etcétera, hasta los últimos de cada uno de esos 25 fenómenos, desde los más burdos a lo más sutil, se van disolviendo, ¿no? Eso es, en realidad, la muerte. Y los elementos son un fenómeno más, un grupo de fenómenos más. Si habéis puesto disolución de los elementos, está bien, pero hay que hacer mención a los 25 fenómenos burdos. ¿A cuál de las tres cestas del Tripitaka, de las enseñanzas de Buda, pertenecen las relativas al proceso de la muerte? Luis.
¿Abhidharma?
Al Abhidharma. En las tres cestas, o Tripitaka, que eso significa Tripitaka, tres cestas, son los tres grupos de enseñanzas de Buda en los que se dividieron cuando él falleció, cuando él murió. El Sutra Pitaka, que es el conjunto de miles y miles y miles de sutras y de sermones, como el que acabamos de leer, el Sutra del Corazón. El Abhidharma, que es el compendio, el conjunto de enseñanzas de metafísica, de cosmología incluso, de psicología. Y a este, al Abhidharma, pertenecen las enseñanzas del proceso de la muerte. Así es que es el Abhidharma Pitaka. Y el Vinaya Pitaka. El Vinaya, que es el compendio de consejos y disciplina monástica que el Buda dio a los monjes y a las monjas. Así es que Sutra Pitaka, Abhidharma Pitaka y Vinaya Pitaka. Ahí está todo el Dharma. Todo el Dharma, en estas tres cestas se llama. Al Abhidharma pertenece todo lo relativo al conocimiento de la mente. Por ejemplo, cuando estudiamos mente y factores mentales, o todo lo relativo a la psicología budista, como estamos viendo el proceso de la muerte, todas estas enseñanzas están en el Abhidharma. ¿Cuáles son los elementos que intervienen en el proceso de la muerte? Cítalos en el orden en el que se disuelven durante dicho proceso. Pues son tierra, agua, fuego y viento. Esos son los 4 elementos que en el proceso de la muerte, de nuestra muerte, se van disolviendo, es decir, se van colapsando, van fallando, y en ese orden, desde lo más burdo, que es la tierra, hasta el más sutil, que es el viento. El elemento tierra se refiere a todos los componentes materiales que hay en nuestro cuerpo, órganos, músculos, huesos, todo lo que va fallando, ¿no? Y eso es lo primero que falla, o empieza a detenerse en el proceso de la muerte. El elemento agua se refiere a todos los líquidos, fluidos, que hay en nuestro cuerpo. Sangre, saliva, bilis, lágrimas, que se van secando. El elemento fuego se refiere a la temperatura que hay en nuestro cuerpo y que en el proceso de la muerte pues se va enfriando, se va perdiendo ese elemento fuego y acaba imponiéndose un frío interno. Y el último es el viento, que es cuando se detiene la respiración. Y ese es el cuarto y último elemento que se detiene. Y queda el elemento conciencia, que no se cita, porque no se disuelve, pero queda la mente, mente o conciencia. Así es que tierra, agua, fuego y viento. Enumera alguno de los signos externos e internos que experimentaremos en el proceso de disolución de cada uno de los elementos durante nuestra muerte. Cuando el elemento tierra se disuelve, por ejemplo, hay muchos signos. Aquí te piden algunos, pero hay muchos signos externos e internos. Así se dividen. Signos externos e internos. Internos es que solamente los percibe el moribundo. Externos es que la apariencia del cuerpo anuncia que el proceso de disolución de los elementos pues es irreversible, ¿no? Por ejemplo, cuando el elemento tierra se disuelve, un signo externo muy claro es que, aparte de que la persona empieza a no poder moverse y ya a estar cada vez más inmóvil, los rasgos de la cara se acentúan, los pómulos se acentúan, las cuencas de los ojos se hunden. No, esto es un signo externo de que el elemento tierra está empezando a fallar. Y un signo interno es que la persona siente que se hunde. Tanto si está en una cama o en un sillón, la persona tiene la sensación de que se hunde, de que se va hacia el fondo. Un signo de que el elemento agua está deteniéndose externo es pues que se le secan las cuencas de los ojos, se le seca la boca, que es muy, muy evidente, ¿no? E interno es que la persona tiene mucha sed, mucha dificultad para tragar, porque no tiene líquidos y fluidos funcionando, entonces el tragar es casi imposible. Tiene la visión, no sé si habéis puesto alguna visión de las que tiene la persona. ¿Tú has puesto coque alguna? ¿Cuál?
Con el agua. Es el, como humo.
El humo. La persona ve como una especie de nebulosa, de humo, ¿no? Elemento fuego. Pues el signo externo es que se pierde temperatura. La persona siempre dice que tiene frío. Por mucho que se la abrigue a este moribundo o a esta moribunda, siempre tiene frío. No es que haya frío, es que está perdiendo. En budista se dice, está perdiendo su elemento fuego. Y por tanto la temperatura se está yendo, ¿no? E interno, pues se dice que la persona tiene la visión de un chisporroteo, como de luciérnagas, muy rápidas, que aparecen y desaparecen, ¿no? Y del elemento viento, el signo externo es que se detiene la respiración. Aquí es cuando se certifica la muerte, aquí es cuando se constata la muerte a nivel médico, ¿no? Pero en budista no, en budista la conciencia sigue en el cuerpo, todavía la muerte no se ha producido. Si os acordáis, esto es una de las diferencias que hay, ¿no?, entre las dos visiones, digamos, la científica y la budista. En la visión científica, cuando la persona o el ser deja de respirar, se certifica la muerte. En la visión budista no. En la visión budista, mientras la conciencia siga en el cuerpo, no se habla de muerte real. Todavía esa persona no está muerta, se dice, ¿no? Hasta que la conciencia no deja el cuerpo. Aunque el elemento viento se haya detenido, que es cuando deja de respirar. El tiempo que varía o que va entre que se certifica la muerte a nivel científico o médico y que la conciencia deje el cuerpo, depende de la persona, depende del ser, depende de muchos factores, ¿no? Pero que hasta que la conciencia no deja el cuerpo, no se dice que ha muerto. Y la siguiente pregunta dice, enumera alguno de los sí. Ah, no, esta es la que acabo de leer, ¿no? Sí, la 5 dice, ¿cuáles son los dos tipos de conciencia que existen? Enumera alguna de sus características más elementales. ¿Cuáles son? ¿Se acuerda? Esto es del módulo primero, el de la mente y su potencial. ¿Ah?
La conciencia burda y la sutil.
Eso es, la conciencia burda o mente burda y mente sutil. Enumera alguna de sus características más elementales. Pues de la mente burda es... Bueno, hay que decir que las dos funcionan a la vez. Mientras vivimos, mientras estamos vivos, las dos conciencias funcionan a la vez. Los dos niveles funcionan a la vez, coexisten. El nivel burdo, una de sus características es que sí depende de sus órganos fisiológicos respectivos para existir. Por eso, la mente burda se subdivide en seis tipos de conciencia, que son la conciencia visual, la conciencia auditiva, la conciencia olfativa, la conciencia táctil, la conciencia gustativa y la conciencia mental. Se habla de seis conciencias y la suma de estas seis conciencias es la mente burda. Y su característica principal es que estas mentes burdas o las seis conciencias burdas dependen de su órgano correspondiente para existir. La conciencia olfativa de la nariz, la conciencia gustativa de la lengua, la conciencia auditiva del oído, la conciencia visual del ojo, la conciencia táctil, pues de los las terminales nerviosas, lo que sea, y la conciencia mental del cerebro. Esta es la mente Buda. Según esto, por eso dice el Sutra del Corazón, el Sutra del Corazón cita tres elementos indispensables para que tengamos conciencia de algo, de una flor. La flor, el órgano que percibe la flor y la conciencia que percibe la flor. Si falta una de estas tres cosas, no existe el fenómeno. Luego, la flor depende de mi conciencia en última instancia. La flor depende de la conciencia que la percibe y viceversa. Esto lo dice el Sutra del Corazón, ¿no? En una parte. Y hace mención o hace referencia a la mente Buda. En el momento de la muerte, lógicamente, cuando estos órganos fallan y cesan, pues la mente Buda desaparece. Pero queda la mente sutil. Esa es inmaterial, esa no depende de ningún órgano para existir. Ese es el nivel más sutil de nuestra mente y es inmaterial. Y ese es el que pasa de vida en vida o que va de vida en vida. Y esa mente es el receptáculo de huellas, impresiones mentales, tendencias, karma. Eso. Y a ese no le afecta ningún proceso físico, ni de disolución, ni de nada. ¿No? Ahí tampoco hay un yo. Es un conjunto de huellas, es un conjunto de impresiones, es un conjunto de tendencias. Ahí ya no hay Fabio. No hay ni autoconciencia de Fabio. Es el conjunto de huellas que Fabio, el Fabio provisional de esta vida, ha creado. Las huellas que ha creado en esta vida y en vidas pasadas. Pero ahí ya no hay Fabio. ¿Se entiende? Pues esos son los dos niveles de mente. En el proceso de la muerte uno desaparece. Bueno, y en el sueño, el nivel burdo de mente desaparece, al menos en sus niveles más básicos, ¿no? Cuando entramos en sueño profundo, no hay oído, no hay olfato, no, o sea, los sentidos, en muy buena medida, cesan. Se compara en ese sentido el proceso de dormir al proceso de morir. Lo que pasa es que en el proceso de dormir, cuando te despiertas, todo eso se recupera. La conciencia burda vuelve a su ser. En la muerte no. Te despiertas.
¿La mente luz clara y la mente sutil es lo mismo?
Es lo mismo. Sí, a la mente sutil se le llama luz clara, el nivel de luz clara, dharmakaya, si quieres, también, en su nivel más puro. Lo importante de la mente sutil o de la mente de la luz clara o de esta conciencia sutil es que su esencia es pura. Ningún engaño le puede afectar, ninguno. O sea, ahí no hay engaño. Esa es la mente búdica, esa es la mente que se ilumina, ese embrión que tenemos, ¿no? Ahí no hay engaño, no hay karma negativo, aunque lo transporta, no se ve afectado. Lo transporta de vida en vida, todo ese conjunto de huellas y tendencias negativas, pero eso se puede purificar. Y cuando se purifica, la mente búdica se manifiesta como lo que es. Puro conocimiento, pura cualidad, pura sabiduría, pura compasión. Esa es la mente de Buda y que todos tenemos. ¿Se entiende, no? Más o menos. Ahora, la 6. Cita alguno de los signos que muestran que la conciencia ha dejado el cuerpo. Hay varios, pero el más clásico, ¿cuál es? Las gotas, que aparecen las gotas, lo que los textos llaman las gotas. La gota blanca y la gota roja. Que es que aparece un poquito de sangre, que es la gota roja, y un poquito de... se me olvida el nombre.
Linfa
es, ¿no? Linfa, que es como un liquidito transparente. Esa es la gota blanca. Cuando eso ocurre, y eso puede aparecer por cualquiera de los orificios del cuerpo, superiores o inferiores. Los superiores son boca, incluso oídos, incluso ojos, a veces se dice que pueden aparecer. Nariz, lo tradicional. La costumbre es que sea por la nariz. Pero también por los orificios inferiores, especialmente los genitales. Cuando eso ocurre, si pudiéramos verlo, desde el punto de vista budista podríamos afirmar que el ser ya no está ahí. Que la conciencia ha dejado el cuerpo. Que el cuerpo ya no es nada. Ha sido el traje que hemos abandonado. Esa es una de las señales más claras. La aparición de las gotas. Dependiendo del nivel de realización espiritual del ser, hay otras también, pero ya dirigidas por ese ser. Ladeo de cabeza, mueven la cabeza en un momento determinado, paralelamente al abandono de las gotas, movimientos del cuerpo, todo esto días después de fallecer. Movimientos muy sutiles, muy suaves, pero que ocurren. Y los otros practicantes que están observando el proceso de ese gran ser, son capaces de determinar, ¿no? Que ha movido la cabeza, que ha movido alguna parte del cuerpo, y por supuesto el abandono de gotas, porque en ellos también salen las gotas. En los animales también, ¿eh? Esto ocurre en todos los seres. Lo de las gotas, digo. ¿Qué es el bardo? Cita alguna característica del cuerpo del ser del bardo. Bardo se traduce como estado intermedio. Y es el periodo que va entre vida y vida. Es decir, entre que la conciencia deja un cuerpo y ocupa otro. Ese espacio de tiempo se llama bardo en tibetano, que significa estado intermedio. Y tiene una duración máxima de 49 días nuestros. Mínima, no se sabe, eso depende de cada ser. Pero máxima, 49 días. ¿Alguna característica del cuerpo del ser del bardo? Porque tienen cuerpo, pues por ejemplo, la primera característica es que el cuerpo, el ser del bardo, si os acordáis, decíamos que a medida que avanza su bardo, va experimentando modificaciones en su cuerpo. No es un cuerpo de agregados materiales, es un cuerpo sutil, es un cuerpo energético, pero es un cuerpo. Entonces el ser del bardo que recién acaba de entrar en el bardo, o sea, recién acabas de morir, el cuerpo que tienes es exactamente igual que el que acabas de abandonar, y por eso te sigues identificando con lo mismo, con tu casa, con tu gente, con tus objetos. Por eso estás en la casa unos días, en tu entorno estás unos días, pero eso se va diluyendo a medida que el bardo avanza. Eso se va diluyendo y empiezas a adoptar el cuerpo que vas a tener en tu siguiente vida. Así es que el ser del bardo ve en qué va a renacer. Y si apuras el bardo, que no es a voluntad, aunque yo lo diga que parezca, si tu bardo se apura, si tienes el karma de estar los 49 días en el bardo, los últimos instantes del bardo ya tienes exactamente el cuerpo que vas a tener en tu siguiente vida. Sea el que sea, humano o no humano. Otra característica del cuerpo del ser del bardo es que al ser un cuerpo, también se le llama cuerpo mental, porque predomina mucho la capacidad mental. Es un ser que siente aumentada su capacidad de ver, de escuchar, de percibir. Tienen cierto tipo de clarividencia, tienen cierto tipo de clariaudiencia, tienen bastante capacidad de traslación, de trasladarse, solo con pensar en un lugar. Perciben todo de una manera amplificada, lo positivo y lo negativo que hay en su entorno. Dicen los textos que hasta 7 veces más, lo bueno y lo malo. Perciben 7 veces más la armonía o la desarmonía que hay en ese entorno. No sé si habéis puesto alguna característica más que yo no haya dicho. ¿Habéis puesto alguna? ¿No? Más o menos son esas. Y luego dice, cita alguna práctica espiritual que podamos hacer por los seres, cualquier ser, en las siguientes fases, durante la agonía del ser, dure lo que dure la agonía. Pues en realidad cualquier práctica relacionada con la purificación, hacerla siempre en nombre de esa persona o de ese ser, si es un animal, como si la hicieras de su parte, ya que él no puede. Entonces, en esta fase, cualquier práctica de purificación, barrasattva, postraciones, mantras de purificación, ofrecimientos también, como si los hicieras en nombre de ese ser. Pero Rinpoche aconseja mucha purificación en nombre de ese ser, especialmente los 35 budas, postraciones a los 35 budas de la confesión, lo cual significa o bien que hagas las postraciones o bien que leas. Esta oración está en el libro de oraciones. Si queréis vamos un momento para que la veáis. En el libro 1, página 43. Ahí veis que pone recitación de los nombres de los 35 budas de la confesión. Él aconseja, si no haces las postraciones, al menos leer todo esto, ¿no? Los nombres de los 35 budas es donde empieza la palabra Tathagata. Esos son los 35 budas en realidad, porque si contáis son 35 frases. Pues esta es una práctica de purificación muy fuerte para ti, si lo recitas y las haces, e incluso si la haces en nombre de otro ser o de otra persona. Y ya si lo haces delante del cadáver o delante de la persona que están falleciendo, mucho mejor. Y si se lo recitas al oído, mucho mejor todavía. Si es budista, claro, si no, no te vas a poner. ¿No? Si era muy católica, muy católica, no te vas a poner a decirle tatágata, no sé quién es. Si no es budista y uno quiere hacer estas prácticas, no pasa nada si se hacen en privado. Las haces tú, ¿no? En este sentido, si la persona que está falleciendo era creyente o es creyente, le ayuda mucho el rezarle en su tradición. Entonces, está muy bien que uno le rece, ¿no? Siempre y cuando la persona tenga o hubiera tenido esas creencias. Ahí uno tiene que olvidarse de sus propias oraciones si las haces y rezarle lo que ella rezara en vida, ¿no? Eso le ayuda, le reconforta y le da fuerza. Recién ha fallecido, pues Rinpoche aconseja hacer cualquier práctica relacionada especialmente con el Buda de la medicina, porque tiene una conexión esta deidad, el Buda de la medicina, que es este Buda que está aquí, de color azul, que pintó Ainhoa tan maravillosamente, que es muy bonito. Esta deidad, que es un aspecto de Buda, tiene una conexión muy especial con este tipo de trances. Aunque se llama Buda de la medicina y siempre se asocia a la salud, que está bien, pero ayuda para más cosas. Y esta es una, para guiar a los seres durante el bardo especialmente. Y como la persona que ha fallecido está a punto de entrar en el estado intermedio, pues meditar, hacer prácticas, el mantra o la puya o cualquier práctica relacionada con el Buda de la medicina le ayuda mucho. Y él, y Lama Zopa aconseja hacer lo que se llaman las 8 oraciones para el momento de la muerte, que yo creo que es un texto que deberíamos llevar con nosotros a todas horas. Las 8 oraciones para el momento de la muerte, una de las cuales es la del Buda de la medicina. No son muy largas, no son muy extensas, pero está muy bien hacerlas, ¿no? Si se puede delante de la persona o del ser fallecido, y si no, pues en privado, pues también. Y luego en el bardo, en el estado intermedio, él aconseja que si se puede hacer a diario durante los 49 días la puya del Buda de la medicina, pues fantástico. Pero que si eso es complicado, al menos cada 7 días. Hacer la puya del Buda de la medicina cada 7 días. Y ofrecimientos de luz en nombre de esa persona. Muchas velas. Poner muchas velas, velitas. Cuantas más, mejor. Especialmente en esos 7 días. Cada 7º día durante 7 semanas, que son 49 días, ¿no? Pues cada 7 días intensificar esas oraciones, porque las recibe con más fuerza. Hay que decir también que un recurso que existe en la FPMT, un bendito recurso, es se pueden mandar los nombres de la persona, en este caso solo se pide que sean humanos los fallecidos, los nombres de esa persona dentro de los 49 días del bardo. Se pide, o sea, se pueden mandar los nombres a su santidad el Dalai Lama, y él reza por esa persona, ¿no? Durante el bardo de esa persona, a su santidad y al Lama Zopa Rinpoche. Y esto es una maravilla, porque que recen ellos, pues entonces se le dan los nombres y él reza en sus prácticas diarias, incluye dedicaciones por estas personas, ¿no? Y esto está a nuestro alcance, es un recurso que tenemos en los centros y que no se usa mucho, curiosamente, pero está ahí y se puede hacer a través de la página web de la FPMT o del centro, del grupo. También es muy bueno pedir puyas a monasterios, Copán, Analanda, Asera, en nombre de esa persona, independientemente de lo que uno haga. Cuanto más se haga, esa es la filosofía, al menos durante el bardo, cuanto más se haga, mejor. Pues ya está. ¿Alguna duda de esto? Vale, hacemos un descanso y seguimos.
Yo quería preguntar una cosa. Antes has dicho el mudra.
Mudra.
Esto como, si me puedes explicar un poco qué es el mudra.
Mudra es una palabra que significa sello. Es en sánscrito y significa sello, pero por mudra nos referimos a los gestos que hacemos con las manos en determinadas oraciones, porque con esos gestos o sellos intensificamos la oración. Entonces se habla del mudra del mandala, que es el que hemos hecho. Ahora os busco un dibujo que está, por si lo queréis aprender. O en las puyas se hacen determinados mudras porque expresan cosas que uno dice con la oración. y sirve para acrecentar el poder de esa oración también. Es como que pones tu cuerpo también al servicio de esa oración. Vale, pues hacemos un descanso y seguimos. Para el que tenga curiosidad y lo quiera aprender, porque me lo han preguntado, en el libro de oraciones, en la página 106, hay un dibujo del mudra del ofrecimiento del mandala, que es el que hemos hecho al principio, del ofrecimiento del universo.
¿En qué página, Pablo?
Página 106. Mandala significa universo. Entonces, cuando uno hace el ofrecimiento del mandala, está haciendo el ofrecimiento del universo. Y ha de pensar y ha de meditar, mientras hace el mudra, que tiene el universo, que todo el universo está contenido en sus manos, simbólicamente. Y esa representación simbólica del universo es lo que expresa este dibujo, que parece complicadísimo, pero no lo es, no os preocupéis. No lo es, con que lo hagáis, lo intentéis medio año, luego ya sale solo. Es muy sencillo, tampoco lo vamos a hacer ahora, pero lo haremos en el futuro. Simplemente os diré que el dibujo que veis lo tenéis delante, para que veáis un poco la riqueza de la simbología que es con la que se trabaja en el budismo tibetano, ¿no? El dibujo es el universo, y uno dice, ¿cómo que eso es el universo? Esto es la explicación gráfica, dibujada, que hace el budismo, el Abhidharma, precisamente, de cómo es el universo en el que vivimos. Y según el Abhidharma, el universo se divide en lo que se llaman los cuatro continentes, que no son ni África ni Europa, son sistemas de mundos. Cada continente es un sistema de mundos. Y según el Abhidharma, hay cuatro continentes: el continente sur, el norte, el este y el oeste. Nosotros, nuestro mundo, nuestro planeta está en el continente sur. Sures, ¿no?
Sí.
Sur.
Sí.
Estos cuatro continentes, en este mudra, están simbolizados por los cuatro puntos extremos, que son las uniones de los dedos, donde se tocan el dedo pulgar derecho con el meñique izquierdo, donde se tocan el pulgar izquierdo con el meñique derecho, y donde se cogen hacia atrás los dos índices. Estos cuatro puntos simbolizan los cuatro continentes. Y los dos dedos que suben simbolizan lo que, según el Abhidharma, lo que según la cosmología budista, es el eje del universo, de nuestro universo, que simbólicamente se llama el monte Meru, que lo habréis visto un montón de veces, el monte Meru, que es como la columna vertebral del universo, porque los tibetanos creían y creen, algunos de ellos, que en el universo hay una especie de monte o montaña mitológica inmensa, que es el monte Meru y que constituye el centro del universo. Algunos estudiosos y eruditos budistas occidentales consideran que ese eje, lo que sería el monte Meru de los tibetanos, es la Vía Láctea. Lo equiparan y lo identifican con la Vía Láctea. Pero bueno, lo importante de esto es que uno ha de sentir, mientras hace el mudra, que tienes todo el universo en tus manos. Los cuatro continentes, que son sistemas de miles de mundos, galaxias, estrellas, planetas, y en el centro, el eje del universo, o sea, que ofreces todo. Y ahí que está contenido todo lo que seas capaz de visualizar. Océanos, ríos, valles, lo que más te gusta, todo, que incluyes todo, ¿no? Y entonces todo esto lo ofreces a los budas en la recitación del mandala, de la oración del mandala. Eso es lo que simboliza más o menos y muy rápidamente el mudra del ofrecimiento del mandala. Es muy bonito de aprender, y cuando se conoce un poquito la simbología, pues inspira bastante. Entonces toca la bodichita, la Dolce Vita, como dice un amigo que siempre dice. ¿Ya toca el módulo de la Dolce Vita? Digo, no, ese todavía no está diseñado. Es bodichita. Bodichita es otra de las muchas palabras sánscritas que se utilizan, porque es muy rica en sus acepciones originales e intraducible en una sola palabra, que es lo que siempre mencionamos cuando hablamos del sánscrito. Por eso se utiliza en su original sánscrito, bodhicitta. Y esta palabra, bodhicitta, tiene dos partes. Bodhi, que os sonará a Buda, a budeidad, al árbol Bodhi, ¿no? Y citta. Citta es mente en sánscrito. En sánscrito hay dos formas de, bueno, hay muchas formas de llamar a la mente o a la conciencia, pero hay dos que se utilizan más. Manas es la primera, manas, que de ahí viene la palabra mantra. Mantra, en realidad, la palabra mantra, lo que recitamos con los rosarios, en determinadas prácticas o incluso en el Sutra del Corazón, mantra significa protección de la mente. Y es la contracción de dos palabras sánscritas, manas, que es mente, y traya. Traya es protección. Así es que un mantra es una protección de tu mente. Mana traya, mantra. Porque manas es mente. Y la otra palabra con la que se refiere el idioma sánscrito a la mente es chitta, chitta. C-I-T-T-A, aunque luego se latiniza, se castellaniza y se pone con una T, chitta, ¿no? Y eso es mente o conciencia también. Y bodhi es la raíz del verbo bud, que de ahí viene Buda, que es despertar, no es iluminarse, es despertar. Así es que Buda, bodhi, bodhicitta, son todas referencias al despertar. Por tanto, bodhicitta es la mente del despertar. Esto es lo que significa bodhicitta, la mente del despertar. La mente del despertar que uno busca conseguir y que los demás consigan. Por eso a veces se equipara bodhicitta a compasión, porque uno buscando su despertar, paralelamente quieres el de los demás, ¿no? Y por eso se iguala bodhicitta al término compasión, pero técnicamente no es la compasión. Técnicamente hablando no es exactamente lo mismo. La bodhicitta es la aspiración al despertar, es la mente que busca el despertar. Y una vez consigas ese despertar, ayudar a los seres. Ahí empieza la compasión, cuando tú te despiertes. Pero bueno, en términos generales se identifica. Se hacen sinónimos de estas dos palabras, bodhicitta y compasión, y no pasa nada si se hace así. Entonces, esa es la definición de bodhicitta, la mente del despertar. La mente que busca el despertar, como hizo Buda, el despierto. Muchas veces se llama a Buda el iluminado. Pues eso técnicamente tampoco es correcta la traducción, ¿no? Es el despierto. De esto hubo todo un debate y creo que sigue vigente aún entre estudiosos budistas y maestros budistas de cómo traducir exactamente la palabra Buda. Unos se inclinaban por el iluminado, que además en español tiene connotaciones no muy... es un poco rara, ¿no? La palabra iluminado. Incluso se utiliza peyorativamente muchas veces. Este es un iluminado, ¿no? Pues ojalá lo fuera. Entonces, no es muy... En español no tiene la base que tiene en el budismo. Y otros estudiosos o especialistas o maestros que se inclinan más por el despierto. Y esta parece que es la más correcta, esta traducción, el despierto. Y además expresa, esta palabra del despertar expresa muy perfectamente o casi perfectamente la experiencia que tuvo Buda, hasta donde se puede explicar con palabras, que fue romper la ignorancia, destruir su propia ignorancia y surgir, emerger, despertar a un mundo nuevo, a una realidad nueva, que es cuando empezó a ver la realidad. Por eso se compara mucho con el proceso de dormir y despertar. Así es que lo del despierto es la traducción más idónea. Puso fin a la ignorancia en su mente, una ignorancia que velaba, que oscurecía, que cegaba su mente, que es lo que nos ocurre a nosotros ahora, y alcanzó la visión correcta de las cosas, de los fenómenos, es decir, la sabiduría, es decir, despertó. Y a partir de ese despertar, lo que empezó a hacer inmediatamente es trabajar para que todos los demás seres tuviéramos, incluso a día de hoy, la misma experiencia que él tuvo. Es decir, él realizó la bodhicitta, realizó la cualidad suprema de la bodhicitta. ¿Se ve la relación entre las palabras despertar, sufrimiento, salir del sufrimiento? Si es que esa es la traducción idónea. El Buda es el despierto, la bodhicitta es la mente del despertar. El árbol bodhi, ¿qué será entonces? El árbol bodhi fue donde él alcanzó la iluminación, donde él alcanzó, mejor dicho, el despertar. El árbol bodhi es el árbol del despertar. Este es un esqueje del árbol bodhi, que hay en Bodh Gaya también. Ahí tenéis otra palabra con la raíz sánscrita bodh. Bodh Gaya, el lugar del despertar del Buda. Bodhicitta entonces es la actitud que busca que todos los seres y nosotros mismos despertemos y despierten del sueño de la ignorancia que tanto daño nos hace. Cuando uno desarrolla ese anhelo, ese deseo, porque la bodhicitta es un deseo, de los buenos. Siempre se dice, como el budismo habla tan mal del deseo, normalmente se dice, ningún deseo es bueno, porque claro, siempre habláis de que el deseo es malo, es la causa del sufrimiento, ¿no hay deseos buenos? Pues sí, este es uno. El deseo del despertar, el anhelo a salir del sufrimiento, ¿no? Entonces, en realidad, la mente del despertar, la bodhicitta, es un deseo, es un anhelo, es desear y poner toda la carne en el asador, aunque no sea muy compasivo este dicho, de la carne en el asador, pero es muy gráfico, poner toda la carne en el asador para que todos los seres dejemos de sufrir, tú y todos los seres, cuanto antes, y además con urgencia, ¿eh? Las enseñanzas nos conminan a que sea con alegría, con cierta urgencia, porque el sufrimiento es mucho, dice la Mazopa siempre, ¿no? Hay que iluminarse ya, dice, hay que despertar ya. Y todos, ¿por qué, Rinpoche? Y dice, porque el sufrimiento es mucho. Y lo deja ahí, y lo deja con una urgencia tal que dices, hay que practicar. No sabemos cuándo nos vamos a despertar, no sabemos cuándo vamos a alcanzar ese estado, ¿no? Pero verdaderamente tenemos que poner las causas, y esas causas se han de poner ya, aquí y ahora, ya, ¿no? Eso es la mente del despertar, eso es la mente bodhicitta. Y todos los seres, desde el más minúsculo hasta el más grande de los humanos, todos tenemos ese potencial, ese embrión. Cuando veíamos en el examen lo de la luz clara, yo decía, la luz clara es el nivel más extremadamente sutil de nuestra mente, de nuestra conciencia, el más puro. ¿Qué quiere decir puro? Pues quiere decir que ese nivel de mente, la mente búdica que todos llevamos, contiene dos cosas. Una capacidad, un potencial de realizar la sabiduría más plena que nos podamos imaginar, y un potencial de realizar la compasión más absoluta, que es la bodhicitta. Así es que todos los seres, como tenemos la mente búdica en nuestro ser, oculta, tapada, todo lo que queráis, pero lo tenemos, tenemos el potencial de alcanzar la mente búdica, de realizar la mente búdica, la bodhicitta. Todos los seres, desde el más minúsculo, desde el más pequeño de los insectos hasta el más grande de los humanos, ¿no? Todos somos budas en potencia, a veces se dice. ¿Por qué? Porque tenemos el embrión de la mente bodhi, el embrión de la mente de la bodhicitta. Ese es el reto, ese es el objetivo que nos lanzan las enseñanzas. Nos dice, ala, a conseguir esto, a conseguir esto. Este es el objetivo al que hay que llegar. Pero eso es un objetivo, pues, que si somos realistas es tremendo, ¿no? Cuanto más analizamos nuestra mente y más vemos nuestra mente que está llena de engaños, de marañas, de apegos, pues dices, estoy lejísimos de ese ideal. Está cerquísima de mí esa mente bodhi, pero estoy lejísimos al mismo tiempo, ¿no? Y a veces esto se utiliza como excusa para dejar de practicar. Esto no es para mí. Esto es un ideal lejanísimo. Esto no está hecho para mí. Y Buda nos dice, no, porque ya lo hice yo por ti. Nadie tiene excusa. Este es el método. Primero nos da el desafío, esto es lo que hay que alcanzar, pero este es el método. Y seguidamente nos da el mapa, el atajo, los atajos, el método para llegar a realizar esa doble mente, esa doble cualidad que hay en nuestra mente más pura, sabiduría y compasión, sabiduría y bodhicitta. El método fue todo lo que él tuvo que recorrer, bueno, él y Budas anteriores y posteriores a él, para llegar a ese estado. Y que todos podemos recorrer. Y la prueba de que es viable, de que es factible, de que es conseguible este estado, es que hay seres muy posteriores a Buda Sakyamuni, que vivió hace casi 3.000 años, que han conseguido el mismo estado. Luego, la conclusión es, yo también puedo conseguir esto. Cualquier ser puede conseguir esto. Si practicamos, si creamos las causas, ¿no? Por causa y efecto, si ponemos la causa, el efecto llegará. Ahí es donde entran las enseñanzas, para desarrollar esa mente bodhi. De manera que tenemos dos cosas, el objetivo, el desafío, y el método, que son las enseñanzas para realizar esa mente bodhi, o de la bodhicitta. Tradicionalmente en las enseñanzas budistas se habla de dos escuelas, de dos linajes, que se han puesto en práctica desde los tiempos de Buda Sakyamuni hasta nuestros días, para que cualquier ser, elijas uno u otro, llegues a ese objetivo, que es el de la mente bodhi. El primer linaje de enseñanzas que alcanzó su punto de apogeo y su punto de riqueza más absoluto y más precioso en Tíbet, desde los siglos 9 hasta el 20, es lo que se conoce con el nombre de el yoga de intercambiarse por los demás. Ya el nombre lo dice todo. Es toda una declaración de intenciones. El yoga, además de bonito, lo dice todo. El yoga de intercambiarte por los demás. Y el segundo gran linaje de enseñanzas que busca el que realicemos la mente body es el linaje de las 6 causas y un efecto. Todos los grandes maestros que hemos conocido, que conocemos y que conoceremos y que alcanzarán ese logro sublime de la bodhicitta han practicado uno, otro o los dos. Nagarjuna, Atisha, todos, cualquier maestro en los que podamos pensar, incluso los actuales, Lama Yese, Lama Zopa Rinpoche, su santidad, otros lamas de otros linajes, son practicantes, personificaciones de practicantes perfectos de uno de estos dos linajes o de los dos. Lama Tsongkhapa fue quien unificó los dos linajes. Lama Tsongkhapa es el mismo, no son muchos lamas Tsongkhapas, es el mismo en distintos aspectos, ¿no? Cada uno de estos 16 cuadros. Pero él, que es del siglo XIV y fundador de nuestra escuela, el linaje Gelu, el budismo tibetano, él recibe los dos linajes y él, que era un enorme practicante, unifica esos dos linajes. Quiero decir con esto que todos han pasado por ellos, por uno de los dos o los dos, y han de pasar, y nosotros también. Por eso hay que conocerlos bien. Están, abro un paréntesis, muy extensamente explicados en el Lam Rim, en el camino gradual a la iluminación. Pabongka Rinpoche, por ejemplo, en la liberación en la palma de la mano, que creo que lo tenéis aquí, explica muy bien estos dos linajes, ¿no? Este curso, este módulo, pues utilizará este eje, el de los dos linajes, para ver cómo desarrollamos a nuestro nivel, en nuestro tiempo, según nuestras capacidades, estas enseñanzas, ¿no? ¿Vale? Siempre teniendo en claro que el objetivo es llegar a esa mente body, que es aspirar al despertar, aspirar a poner fin a la ignorancia, casi no solo por ti, que también tú vas en el lote, tú vas en el saco, sino por los demás. Y ahí ya nos estamos metiendo en harina, en la harina, de hecho, yo creo que es la harina del Dharma, el trabajo por los demás, que es una constante que siempre aparece, el trabajo por los demás, haz todo por los demás, incluso si tienes problemas, vívelos por los demás, ¿no? Bueno, está la famosa frase de Lama Zopa Rinpoche de vive con bodhicitta, trabaja con bodhicitta. Uno se creía que bodhicitta era una compañera de trabajo. La buscaba. ¿Quién es esta bodhicitta? Que me han dicho que la más importante con ella. No, es con compasión. Vive con bodhicitta, trabaja con bodhicitta. Si tienes problemas, vívelos con bodhicitta. Y cuando mueras, muere con bodhicitta, ¿no? O sea, es la constante. Fíjate que podía haber dicho vive con paciencia, vive con samatha, vive con... No, bodhicitta. De hecho, se dice que es la esencia de las enseñanzas de Buda, la bodhicitta, la esencia. Todo el Dharma contiene la esencia de la compasión, la esencia de la bodhicitta. Y digo que es la harina del Dharma, aparte de porque es la esencia, porque ahí surgen las interrogantes y las cuestiones que han de surgir, que están muy bien que surjan, y a las que tenemos que hacer frente. Es decir, esa cosa, por lo menos a mí me surge así siempre. En eso estoy desde hace 27 años. El decir, esta constante alusión al beneficio de los demás, ¿qué es? ¿Una técnica? ¿Es un recurso? Hasta que ves que no, que es un mandato, se podría decir, que el Dharma nos hace, ¿no? Y ahí empieza la primera cuestión, ¿no? Ahí aparece la primera cuestión, ¿pero por qué tengo yo que trabajar tanto por los demás? Si soy un mosquito que no tiene ninguna capacidad. Y además, ¿por qué tengo yo que querer más a los demás que a mí mismo? Es que a esto nos lleva la bodhicitta cuando la vas desarrollando. ¿Por qué tengo que querer yo a los demás? ¿Y por qué tanto? ¿No? Esa es la primera gran cuestión. No sé si los que tenéis un poquito más de rodaje en el Dharma esto os ha surgido. O al menos yo lo verbalizo así, pero puede ser también una sensación de decir es que es demasiado. Tanto de más. ¿Y yo qué? ¿No? ¿No os ha surgido? ¿Nunca? ¿Ah? Oye, da tú la sensación. A mí sí. Como una especie, claro, porque tengo mucho ego. Y entonces el ego me dice, tanto los demás. ¿Y tú qué, Fabi? ¿Tú qué? ¿Para ti qué queda? Ahí entran las enseñanzas, ¿no? Hay que analizar quién es ese para ti o quién es ese tú. ¿Por qué los demás son tan importantes? ¿Por qué esa constante insistencia en que los demás son más importantes? Esto Lam Rim lo detalla también muy bien. y nos da una serie de argumentos que nos dicen el porqué, nos dan la respuesta de por qué tenemos que meternos la idea o el ideal de la bodhicitta en nuestra mente, que se fundan, que se fundan. ¿Hasta aquí claro? ¿Alguna pregunta rápida? ¿No? ¿De la definición de la idea, no? ¿No? ¿No? ¿Todos tenéis claro que queréis trabajar por el beneficio de los demás? Porque estamos hablando de eso. No trabajar, vivir por el beneficio de los demás. ¿Todos tenéis claro que queréis que vuestra vida sea un servicio constante a los demás? No pasa nada si decís que no. De hecho, es lo que espero que digáis alguno. Empezar a debatir. ¿Todos tenéis claro eso?
Hombre, yo creo que la misma desarrollo de nuestra vida en este momento en que estamos pues nos pone muchas trampas en el camino para reconocer eso, para decir, es verdad que estoy haciendo eso. Cuando muchos elementos externos que nos acosan, etiquetas, en fin, tendencias, egoísmos, todo, pues la vida en sí.
Pero tu fuero interno que te grita, ¿quiere o no quiere?
Pues en la pelea yo qué sé. Tengo dudas, tengo muchas dudas. Y me veo muchas veces, pues, para allí. Ves para aquí.
Sí. O sea, con dudas. Tu respuesta sería con dudas.
Sí, pero es que, joder.
No, que está muy bien. ¿Los demás cómo lo veis? ¿Qué os grita? Las entrañas. ¿Quieres vivir por los demás?
Te grita que tú primero.
Conceptualmente sí. Luego ya lo que te sale.
Luego ya veremos.
Conceptualmente sí. ¿Ya? La idea sí. Te ascribes a la idea como ideal, pero claro, luego esto sale todo el rato el yo, todo el rato está el yo, ¿no?
Bueno, tú dices una cosa importante, te ascribes a la idea, eso es muy, muy generoso, eso es muy importante también, porque no todo el mundo se ascribe. Hay gente que elige yo no, ¿y yo? Porque es lo primero que sale, tanto ir que esa es la razón de por qué en todas las oraciones, enseñanzas, hay constantes alusiones a los demás, para que surja ese yo y lo analices. Ese es el punto. Entonces está bien decir, reconocer, te ascribes, pues qué maravilla que lo digas con esa honestidad, porque no todo el mundo se ascribe con esa facilidad al ideal. ¿Y los demás os parece ahí al fondo?
Yo estoy en un paso anterior, yo me conformo con no hacer demasiado daño a los demás.
Vale, tú hablas de pasos, de dar pasos.
O sea, ahora mismo mi objetivo es procurar ser lo menos dañino posible.
¿A por allí? ¿Qué os grita el interior?
A ver, yo cuando lo oigo es que quizá casi no, ni me lo planteo eso. Yo estoy un poco en la línea de lo que han dicho otros compañeros, ¿no? Que estoy en el despertar mío, centrada. Eso es lo que me ocupa ahora en este momento. Y creo que eso conduce, cuando yo trabajo eso, conduce a lo otro.
Ya.
Quizás porque tengo un concepto de un poco, nos salvamos todos o no nos salvamos ninguno. En esa línea, sí, que viene por ahí, ¿no? Y, pero que no me castigo ni me planteo, porque creo que una cosa conduce a la otra, por lo menos esta es mi vivencia en este momento, ¿no?
Ajá.
Es decir, que cuando... por ejemplo, con el concepto de impermanencia, ¿no? Que para mí es algo fabuloso, pues veo que ese trabajo de impermanencia con respecto a mí misma o mi vida me conduce también a una aceptación mayor de los otros, ¿no? Pero eso es porque lo trabajo con respecto a mí misma.
Bueno, pues habéis dicho cuatro cosas muy interesantes. Dudas, que te ascribes, gradualidad en tu caso y tú un poco eso también llevándolo a tu terreno, ¿no? En realidad estáis dando el método que el mismo Buda dio, porque la pregunta tenía trampa. En la pregunta que yo os he hecho os he lanzado la bomba de la bodhicitta, que eso no hay mente ordinaria que lo aguante. Lógicamente la respuesta es pues no, ¿cómo voy a querer yo que los demás sean más felices que yo? ¿Y yo qué? Eso hasta un punto es hasta racional, pero es que el Buda no nos pide que empecemos por ahí. Esa era la trampa. De hecho, es un error empezar... Bueno, un error, quiero decir que es un... No es muy hábil empezar a trabajar la bodhicitta desde el diamante en bruto. El Buda nos dio un método gradual. Muy, muy, muy gradual y muy progresivo, porque es un objetivo muy grande el que se nos propone, ¿no? Las dudas pueden surgir porque uno se lo está tragando en bruto y no conoce el método gradual, que lo hace mucho más digerible. Y el Buda no nos dice que empecemos directamente por la bodhicitta. Hombre, que tenga la capacidad, el karma, lo que sea, estupendo, estupendo, pero normalmente no es así. Normalmente nuestra mente, que está llena de engaños, de limitaciones, de autonegaciones, de muchísimas cosas, ¿no? De esa maraña de engaños que tenemos, pues lógicamente eso es imposible, meter ahí ese diamante tan precioso que es la bodhicitta, porque no hay hueco. Hay que hacer hueco. Ahí empieza el camino gradual. Y el camino gradual, que lo contienen estos dos linajes a los que hacía antes referencia, empieza no por el trabajo, ni siquiera en la compasión, ni siquiera en la amabilidad hacia todos los seres. El camino gradual empieza trabajando la ecuanimidad, que nuestra mente se familiarice con esa otra gran cualidad, que en sí misma es una gran cualidad, que es la ecuanimidad, que no es la compasión, que no es todavía la ni siquiera la amabilidad plena, sino que es la ecuanimidad. Ese es el terreno que hemos de empezar a preparar. La ecuanimidad es como cuando el agricultor prepara el terreno, ¿no? Antes de labrar, antes de sembrar. Antes tiene que preparar el terreno, tiene que limpiar la tierra. Bueno, no sé lo que hace, solo sé limpiarla. ¿Qué más hace?
Quita piedras,
ararla. ¿Eso no viene después? Sí, tú dices quitar piedras.
Sí, bueno, primero quitas las hierbas, luego pasas la máquina para ararla.
Ah, bueno, todo eso.
La abonas.
Se oxigena también, ¿no? Antes, un poco, creo. Todo eso crea las condiciones para que luego cuando eches las semillas, pues con la mente hay que hacer exactamente lo mismo. No puedes poner la mente de la, perdón, la semilla de la bodhicitta en tu mente porque no va a dar fruto. No hay condiciones. Primero hemos de crear las condiciones. Y las condiciones se crean con la ecuanimidad, meditando, estudiando y practicando en la ecuanimidad. Es como la práctica base, que en sí misma es una enorme cualidad. Es una enorme cualidad, pero no es ni de lejos la compasión, ¿no? Ni de lejos. Ahora, sin ecuanimidad nunca va a llegar la compasión. ¿Qué es la ecuanimidad? La ecuanimidad es la mente que con equilibrio acepta o empieza a aceptar a todos los seres por igual, con la misma alegría y con la misma aceptación, por igual para todos. No es la mente que los acepta en negativo o en defecto. No, no, los acepta con cualidades, pero por igual y con equilibrio. Es decir, es la mente que no se aferra a etiquetas como amigo, enemigo, extraño, sino que empieza a ver a todos los seres con la misma apertura de corazón y con el mismo cariño, sin hacer demasiados o ninguna distinción entre esas etiquetas. Ese es el primer chute que el médico Buda nos mete para empezar a crear condiciones para que algún día haya bodhicitta auténtica en nuestra mente, la ecuanimidad, que es muy grande, pero es más fácil de conseguir. Entonces es un alivio, porque es un paso más accesible. Aunque Amaya diga no. No, es una mente muy grande, es una mente sublime, ¿no? Pero bueno, pero es mucho más, está más a mano que la bodhicitta en sí misma. En esa ecuanimidad entra lo que decíais, de al menos no dañar, al menos querer, aunque no beneficie a nadie. En esa gradualidad que comienza con la ecuanimidad entra todo eso. Entonces ahí podemos meter todo lo que habéis dicho. Por tanto, cuando uno dice, no, yo al menos busco no dañar, ya está practicando la ecuanimidad, ya está dejando huellas o impresiones de ecuanimidad en su mente, ¿no? Que le van a conducir infaliblemente a la bodhicitta. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre bodhicitta y ecuanimidad? La diferencia es que si la ecuanimidad es la mente que con equilibrio o equilibradamente acepta a todos o empieza a aceptar a todos los seres por igual, la bodhicitta es la mente que no soporta ver el sufrimiento ajeno. Sobre esa base de ecuanimidad. Y como no lo soporta, se implica con sabiduría para aliviar el sufrimiento inmediato de los seres y llevarlos al despertar supremo. Ecuanimidad es actitud, sobre todo, una actitud de apertura, de equilibrio, de serenidad y de cariño que empieza a ser igualitario, y bodhicitta, compasión, es implicación, es remangarse. Bodhicitta sin ecuanimidad es un suicidio. a nuestro nivel, es un suicidio. Normalmente van a ser situaciones que van a acabar no muy bien, con muy buena intención, pero te la acabas dando. Bodhicitta con ecuanimidad es éxito seguro, es alivio del sufrimiento o eliminación del sufrimiento seguro, ningún daño para ti, al contrario, crecimiento personal, porque te acercas a la iluminación, y es un paso más que has dado hacia ese despertar supremo. Así es que punto, ni siquiera uno, punto cero, ecuanimidad. ¿Vale? Ese es el primer paso del método que el Buda nos dio. ¿Cómo se desarrolla la ecuanimidad? Pues también nos dio muchas prácticas, también nos dio muchas meditaciones, también nos dio muchas enseñanzas para poder desarrollar esa mente ecuánime, ecuánime. Aquí, a mí me gusta hacer una salvedad, y es que cuando se habla de ecuanimidad, no sé en otros idiomas, no sé en inglés o así, pero por lo menos en español, o me creo yo, que la palabra ecuanimidad tiene esa connotación como de frialdad o de distanciamiento, ¿no? ¿No sugiere esto a veces? Pues no, es una ecuanimidad tremendamente cariñosa, es una ecuanimidad que acepta a todos por igual, o que empieza, que quiera empezar a aceptar a todos por igual, amigos, enemigos y extraños, pero desde el calor, desde el cariño, no desde el distanciamiento. O sea, ecuanimidad no es indiferencia, es aceptación igualitaria. ¿Se ve un poco la diferencia? ¿Alguna pregunta de esto? ¿De ecuanimidad?
De los métodos que pueden haber para desarrollar la ecuanimidad, por ejemplo, en los cuatro pensamientos inconmensurables se menciona la misma. ¿Hay más oraciones o prácticas para desarrollarla?
Hay varias, hay varias. De hecho, yo creo que ¿en qué módulo se os mandaba una meditación de ecuanimidad? No me acuerdo. No sé si es en este, en el material que se os manda, ya lo veréis. Sabéis que recibís lecturas y meditaciones. Creo que una de las meditaciones es para desarrollar ecuanimidad. Hay muchas, muchísimas formas para desarrollar ese objetivo de mente que acepta con equilibrio. La palabra equilibrio es muy importante, el punto del equilibrio, que acepta con equilibrio. De ahí lo de la ecuanimidad, ¿no? O sea, que no empiezas a detener o a debilitar, a desinflar tu apego hacia los amigos y tu aversión hacia los enemigos. Eso lo debilitas. Y empiezas a quererlos por igual. Eso es muy difícil. Empiezas a quererlos por igual. Y tampoco como un acto de fe. Tampoco como un acto de pura intención de tengo que querer a los enemigos. O tengo que no estar tan apegado a los amigos. No. Sino que nos hemos de dotar de razones, argumentos, que avalen el que esa mente de ecuanimidad que acepta con serenidad a todos por igual se vaya imponiendo en nuestra conciencia, vaya apareciendo. Y hasta esos argumentos están dichos. Contemplar una y otra vez, familiarizarse una y otra vez con esos argumentos es ya trabajar la ecuanimidad. El primer argumento, ya os lo voy a decir, están en el Lamrim también, explicados extensamente, pero conviene decirlos aquí. El primer argumento de por qué hemos de empezar a trabajar la bodhicitta desde la ecuanimidad, es decir, trabajar por y para todos los seres, poniéndolos como destinatarios de todo nuestro trabajo espiritual, de meditación, etcétera, lo que sea lo que estemos haciendo, es que los demás seres, este es un argumento que le gusta mucho a Luis, que ya lo conoce de Pamplona, y a mí también me gusta mucho porque me hace mucha gracia y me parece implacable, que los demás son más que tú, que eres uno, ellos son muchos, ¿no? Muy democrático este argumento. Que los demás seres son muchos más que tú. Y ya, y no lo argumenta más, o sea, no lo desarrolla más, como diciendo, no es que tú no seas importante, sino que los demás, como son más, tienen más necesidades, más problemas, cuantitativamente hablando, solo cuantitativamente hablando, tienen más problemas, tienen más dificultades, así es que hay que trabajar por aliviarlos, porque son más que tú. De hecho, son innumerables los seres. Innumerables los seres, son muchos más que tú. El segundo argumento es que todos los seres tienes una deuda con ellos, tenemos una deuda con ellos inmensa, inmensa. Aquí se hace un paréntesis. Y es que desde el punto de vista reencarnacionista, que es desde el único desde el que habla el Dharma, dando por hecho que se acepta la reencarnación, la deuda viene de que todos los seres han sido innumerables veces nuestra madre. porque hemos renacido innumerables veces. Y como para renacer se necesita una madre, todos los seres habéis sido mi madre innumerables veces. Así es que la deuda kármica que tengo con vosotros, y vosotros entre vosotros, y vosotros conmigo también, es inmensa, inmensa. Cierro paréntesis. Esto es desde el punto de vista reencarnacionista. Si crees en la reencarnación, este no te cuesta trabajo, al menos teóricamente, de aceptar. Eso es muy personal, ¿no? Yo lo dejo ahí, ¿no? Eso es muy personal, lo del tema de la reencarnación. Pero incluso desde el punto de vista de la no reencarnación, o el no reencarnacionista, sigue habiendo argumentos que avalan el que trabajemos por los demás a niveles totales, ¿no? Por ejemplo, el siguiente, el tercero, y es que todo lo que hay de bueno en tu vida, todo, desde tu vida, tu vida misma, tu salud, tu cuerpo, lo que tienes a nivel material, todo lo que hay de bueno en tu vida es gracias a la amabilidad de los demás. Es gracias a los demás, empezando por tus padres. Yo sé que hay conflictos con los padres, yo sé que eso es una cosa con lo que yo lo sé. Y el Dharma lo sabe también. Y aún así nos dice, a pesar incluso de esos conflictos o lo que haya podido haber con los padres, lo que te han dado, que es la vida, y que es lo que tú más valoras, te lo han dado ellos. Incluso aunque no quisieran dártela, pero te la han dado. Y gracias a esa vida que te han dado, estás consiguiendo y estás disfrutando de todas las cosas de las que puedas estar disfrutando en esta vida. No todo el mundo tiene conflictos con sus padres, evidentemente, ¿no? Pero en Occidente esto pasa mucho. En Oriente no. Entonces esta enseñanza de considerar a los padres como lo más, bueno, a los padres y a los abuelos, a los ancestros, ¿no? Y a partir de ahí a todos los ancestros como lo más, pues no se da este conflicto. En Occidente sí. Pero bueno, se hace esta salvedad que incluso así, todo lo que hay de maravilloso en tu vida ha sido gracias a tus padres. Pero no solo padres. Estás vivo gracias a tus padres, estás vivo gracias a tus hermanos, eres persona y eres lo que eres, y eres el ser humano que eres gracias a todo lo que desde el mismo momento en que fuiste concebido a día de hoy te ha llegado de forma anónima a unos niveles increíbles. Claro, lo que pasa es que no lo podemos ver, pero si nos ponemos a repasar incluso en un solo día de tu vida diaria normal, todo lo que te llega de bueno, aparte de que te mantiene como persona, es lo que te hace ser humano, un ser humano decente y digno. Y eso te viene de los demás. La educación, los cuidados, el afecto, hasta de los animales que te dan el afecto. Tu perro, tu gato te hace sentir ser humano por el afecto, ¿no? Ah, te pones a sumar cosas y dices, solo me vienen cosas buenas. Solo me vienen cosas buenas. Y lo malo que me viene de los demás también es bueno. Porque me hace crecer si lo encauzo bien. Así es que hasta del enemigo me vienen cosas buenas. Si es que los seres son innumerables, son mucho más que yo, muchos más que yo, y todo lo que hay de bueno en mi vida me viene gracias a ellos. Los médicos. Bueno, solo hay que ir a un hospital, solo te tiene que ingresar en un hospital, que esto es una cosa que a mí me conmueve mucho, ¿no? Que vayas a un hospital porque lo necesites y gente que no conoces te salve en la vida. Es un ideal de la bodichita. Y no los conoces, ni siquiera, y aquí de momento no hay que pagar. Todavía, o sea, que no es que digas, no es que ganan dinero de ti, no. Es porque te quieren salvar la vida, han estudiado para eso, se han preparado para eso, te ayudan, ¿no? Y no te conocen. Estás en sus manos y sus manos te salvan. Pues como esto, sin llegar a este extremo, tenemos un montón de ejemplos. Vas por la calle, te pasa algo por la calle y recibes ayuda anónima, un montón de ayuda. Cada vez menos, esa es la verdad, pero todavía existe, Cristina. Gente que no conoces te van a ayudar. ¿Sí o no? Sí. Eso es una prueba de que la bodhicitta existe, de que el embrión, de que el chispazo de la bodhicitta está en la mente de los seres. Porque es la naturaleza del ser el ayudar, el empatizar, el socorrer, el que si te ven sufriendo te ayuden, o que tú ayudes, aunque no haya el más mínimo vínculo entre esas personas. Incluso si ves por la calle a tu peor enemigo, o alguien con quien, bueno, si no lo quieres catalogar como enemigo, alguien con quien hayas tenido un problema muy grande, ¿no? Y le pasa algo, dudo mucho que no fueras a socorrerle inmediatamente, pasando por encima de a lo mejor de la discusión que habéis tenido ayer. Lo dudo muchísimo. Lo puedes racionalizar y decir, ah, no, a este no le ayudo, que se aguante, ¿no? Se ha caído al suelo, pues que se aguante, mira, se aprende, mira. Pero eso lo elaboras intelectualmente. El primer impulso de mente es ir ahí. Luego puede que lo reprimas, pero el primer impulso, lo que sale solo, lo que no se elige, que es un chispazo de bodhicitta, es ir ahí a ayudar. Luego la bodhicitta es la naturaleza básica del ser, entendiendo por bodhicitta la ayuda, el trabajo por los demás. ¿Sí o no? ¿Estáis de acuerdo o no? ¿No? ¿Tú no?
Sí, a ver, sí, no. No sé, yo lo explico de una manera muy simple porque tengo una formación en el budismo muy simple. Lo que preguntabas antes del el hacer por los demás. A ver, yo lo que he entendido del budismo es que siempre que tú estés bien, que no empieza por ti, no debes empezar por ti, sino, vale, por ayudar a los demás. Y siempre que estés tú bien, pues puedes echar una mano a los demás. Y respecto a lo que estabas diciendo ahora, que se me ha ido la onda. Bueno, luego si no te digo, tú sí.
Vale. ¿Los demás cómo veis esto de que es un gesto inmediato la actitud de hacer algo por los demás a niveles que incluso no te planteas que pueden hacerte a ti peligrar o ponerte en peligro, sino que lo haces por los demás? ¿Estáis de acuerdo o no? ¿Eso brota solo o no?
Sí te sale, pero tienes que tener un mínimo grado de atención, porque si vas en tu mundo, aquello como que te pilla, tienes prisa, vas a lo tuyo, yo lo veo así.
Sí, bueno, no es incompatible, pero sale. Brota.
Sí, sí.
Bueno, entonces sí, estoy de acuerdo. Es que estaba pensando en otra cosa, pero sí, estoy de acuerdo. Sí te sale en el momento que es una persona que se cae o que yo que sé, que necesita algo, instintivamente sí, vas. Que es el enemigo, dices, bueno, si se ha pegado un cacharrazo eso, o tiene algún problema, también vas.
Sí, por lo general, sí.
Sí, sí.
No digo, y de hecho lo he dicho, que luego haya una segunda fase que es casi inmediata, en la que uno elabora y diga, ah, no, si se ha caído, le viene bien, ¿eh? Ya lo elaboras, además así aprende y ya te montas la película, que es mentira, pero tú te la montas.
No, le echo una mano, pero...
O no se la echas. Pero lo que mano, si nos bueno, fijamos, siempre pasa es que el impulso sale, es imposible que no salga, es imposible que no salga. Ese impulso de querer hacer algo. Estoy hablando de unos niveles muy cotidianos, muy prosaicos y muy, sí, muy de atrás mano, ¿no? A niveles más grandes también sale. Hay ejemplos de gente que sí, que ha muerto por ayudar a otros que no conocía, ¿no?
Sí, sí. Sí.
Muchos, sí, muchos, sí. Muchos. Seres, no, y no solo personas. Que aquí el budismo discrepa de la biología. Bueno, de alguna interpretación de la biología que dice, por ejemplo, cuando el budismo, hablando de esto, dice, menciona casos de animales, por no circunscribirlo solo a los humanos, animales de una determinada especie que salvan la vida de especies antagónicas, contrarias, ¿no? El budismo dice, ahí hay una elaboración por parte de ese animal, una elaboración filosófica por parte de esa mente, que le hace pasar por encima del impulso y salvar encima a una especie contraria. Cuando biológicamente, si todo fuera un impulso biológico instintivo y de conservación, no lo haría. No lo haría. Pues lo hace. ¿No? ¿He explicado? ¿Sí? Pues esto el budismo lo pone como ejemplo de que hay algo que trasciende la biología, que trasciende el determinismo, que trasciende la materia, y que es la mente body, que en un momento determinado a un ser humano y no humano le hace decir, ayudo. Y doy mi vida, si
en
hace falta.
En el caso, en el tema animal, por ejemplo, es que no...
¿qué especies? Pues no se me ha olvidado, pero hay un libro que esto lo menciona su santidad, que él dice el caso, se lo ha debido decir un biólogo budista, y él menciona varias, pero es que no me acuerdo. Lo tenéis, si os interesa este tema, también aprovecho y recomiendo este libro. En el libro, que es del Dalai Lama, del El universo en un solo átomo, habla de esto y nombra estas especies antagónicas que él las cita, con lo cual lo tiene que haber contrastado, y es así. Yo no sé si conocéis vosotros algún caso de animales antagónicos o no antagónicos, pero madres animales que dan la vida por sus crías, ¿no? Como los humanos, como muchas humanas, humanos, pues muchísimas. Pues eso es mente bodhicitta. No solo es biología, eso es mente bodhicitta, ¿no? Y ahí él hace ese paréntesis de incluso especies antagónicas.
Sí, he visto un video en YouTube de un
un leopardo que protege a una cría de mono y unas hienas creo que querían atacar.
Ah,
y, sí. Tengo que buscarlo.
Ese lo vi, pues este, por ejemplo. ¿No?
Sí.
Incluso no especies antagónicas, sino especies que no tienen relación entre sí. Que el animal decide salvar a ese ser que está sufriendo, ¿no? Y no le va nada en ello. No sé si habéis visto el vídeo del mono, del orangután, que está viendo un pájaro que se está ahogando. ¿No lo habéis visto?
Uh-uh.
Orangután, un castillo de animal, y está ahí sentado. La verdad es que se toma su tiempo el animal, porque el otro se ahoga, está en el agua el pájaro, moviendo las alas, y comiendo, no sé qué come el orangután, mirando. Y con toda su parsimonia se levanta, busca un palo, lo ves que lo busca, coge un palo y lo pone en el agua y salva al pájaro, ¿no? Lo saca del agua, el pájaro ya le iban a quedar ya segundos, pero lo salva, y lo pone en la tierra y lo seca. Le coge el ala y empieza. Y luego lo vuelve a dejar en el suelo y se va. Y dices, ¿esto qué es? Instinto, pero si no le va nada en salvar a un pájaro, ¿no? ¿Esto qué es? ¿Una decisión? ¿Sí o no? ¿Puro determinismo biológico? Si no hay relación entre una especie y otra, no le va nada. Eso es una decisión de un animal, de una mente que hay en ese animal, y debajo de esa mente una decisión, una elaboración que ha hecho, decir, este ser está sufriendo, lo voy a salvar. ¿Eso de dónde brota? De la compasión. Porque ese ser tiene mente-body. ¿No? Es exactamente el mismo argumento que se nos aplica a los humanos, que se aplica a otros seres más realizados. La misma línea argumental. Que hay algo en la mente, en este caso compasión, que si la dejas, si la cultivas, si la desarrollas, se manifiesta, sale a la luz. Y de esto la vida cotidiana nos da muchos chispazos, nos da muchas pruebas. Ahora bien, cuando uno observa esto con atención y se da cuenta de esto, de que hay algo ahí, que además es lo que te hace feliz, porque encima te da una sensación muy placentera el ayudar, dices, oye, pues esto igual, si ahora se me ha manifestado a nivel de chispazo solo, puedo hacer de esto algo permanente. Si lo cultivo y desarrollo, puedo hacer de esto una experiencia constante. Eso es la enseñanza, esas son las enseñanzas, esas son las técnicas y los métodos que el Buda demostró, para dejar que sean meros chispazos y empiecen a ser una constante. Y además vaya a más.
De hecho, cuando hay grandes tragedias, yo me acuerdo de las Torres Gemelas y tal, se comentaba que la gente en masa iba a ayudar y a socorrer, y surge colectivamente.
Sí. Es que es la naturaleza del ser, la compasión. Es que el ser por naturaleza es compasivo, según el budismo. No es malo, es que es compasivo. Y solo hay que ver determinadas condiciones externas para ver cómo esto surge, cómo esto brota, ¿no? O el ejemplo que yo siempre pongo. Vas en el autobús, ves a alguien mayor y le dejas, o le dejabas,
ahora
te lo dejan aquí. El sitio, ¿no? Sale de ti, uno no elabora, por lo general no elabora, esta persona cuántos años tendrá, 75, 76, estará mala, le dolerá algo, no, lo hace. Que luego de felicidad uno ya es otra cosa, pero el impulso sale, ¿no? Son chispazos, a mí me gusta llamar a eso chispazos de bodhicitta. Ahora apliquemos este razonamiento a lo espiritual y a lo inmenso, y a liberar a todos los seres del sufrimiento, que es de lo que se trata. Del convencional, que es ese, el que no tenga sitio en el autobús, el que el pájaro se está ahogando, el que tengan hambre, el que tenga sed, que ese es el sufrimiento convencional que hay que aliviar ya, hacer lo que podamos. Y el último, que es sacar a los seres del samsara. La bodhicitta nos anima a trabajar en dos niveles, el convencional y el último, y a la vez. Aliviando el sufrimiento inmediato, a nivel social, físico, emocional, lo que sea, económico, y a nivel último, que es liberar a los seres del samsara, sacar de su mente la ignorancia. Eso entra dentro del método, y entra dentro de la ecuanimidad también, que era de lo que estábamos hablando. Luego, la ecuanimidad, recapitulando lo que hemos dicho antes de hacer una meditación, es la mente que con equilibrio acepta a todos, o empieza a aceptar a todos por igual, en positivo, no en frío, sino en positivo, y es la mente que nos empieza a enseñar a trabajar a dos niveles, el convencional y el último, convencional o inmediato, como queráis llamarlo, y el último, el más a largo plazo. El inmediato es aliviar el sufrimiento, empezar a aliviar el sufrimiento inmediato de los seres. Por eso budismo y acción social es sí o sí. Sí o sí. Si no, no se entiende. Budismo y acción social tienen que ir de la mano. No es que diga deberían, no, tienen que ir de la mano. Para trabajar este nivel convencional o inmediato de las enseñanzas. Y si no lo va, algo falla. Tiene que irlo. Es que es una conclusión inmediata de esta enseñanza, el hacer algo a nivel inmediato por los demás. Y a nivel último, que es que mientras estás aliviando las situaciones inmediatas de los seres, en mente siempre tengas que el objetivo supremo o el objetivo último no es que los seres coman. Ese es el inmediato. El objetivo último es que coman y que les saques del samsara. Esa es la mejor forma y la forma más perfecta de trabajar por todos los seres, ¿no? Bueno, el marco más perfecto para ubicar el trabajo por los seres, comenzando por la ecuanimidad. ¿Se ve? ¿Alguna duda antes de la meditación o comentario?
A ver, eso respecto a algo que has dicho antes del distanciamiento, me quedo ahí colgada, que a veces la ecuanimidad
se confunde
con el distanciamiento, me quedo ahí colgada.
Sí.
¿Vale? Yo creo que sí, bueno, por lo menos en mi caso, que sí, para ser mostrar ecuanimidad respecto a los demás, sí que me tengo que distanciar de mi propio aferramiento y aversión. ¿No?
Sí, pero eso es correcto. Yo cuando hablaba...
Ya, pero si no, sería imposible.
Vamos. Claro, hay que debilitarlos para empezar a permitir que haya espacio en tu mente y que aparezca la ecuanimidad. Bueno, tú le estás llamando distanciamiento, pero se le puede llamar...
No, es porque tú has dicho la palabra distanciamiento.
Pero hacia los seres.
Sí, y digo, pero no ha... Bueno, entonces he pensado, sí, pero sí hay distanciamiento con respecto a mí mismo.
Hacia la actitud, no hacia los seres. Hay que distanciarnos de la actitud de apego, en uno, de los seres no.
Sí, sí.
Sí. En realidad, de todo esto, los demás ni se enteran de lo que estás haciendo. Es todo un trabajo interior, ¿no? Y cuando uno descubre que tiene una, por ejemplo, un aferramiento exagerado, un apego exagerado hacia los amigos o seres queridos, dices, no, esto no es ecuanimidad. Esto me hace falsear la realidad, porque claro que le quiero mucho a mi hermano o a mi hija o a mi hijo, pero tiene fallos y se ha equivocado. Y el apego no nos deja ver los fallos del o los errores del, o al menos los relativiza, y relativizar a veces es un fallo sobre fallo, ¿no? Y no nos hace ver la realidad tal y como es, ¿no? Y si mi hijo, mi hija o mi no sé qué se ha equivocado y ha metido la pata y ha sido el peor, pues hay que decírselo. Y el apego no nos deja hacer eso. O nos lastra para hacer eso, ¿no? La ecuanimidad, no. La ecuanimidad nos dice, una actitud ecuánime nos dice, te quiero mucho, pero te has confundido como nadie. Y eso además no daña tu cariño hacia esa persona, esa misma ecuanimidad, ¿no? Y al revés, la ecuanimidad hacia el que sentía esa aversión detiene el que sigas inflando esa visión negativa de esa persona, exagerando sus anticualidades. Con el objeto de apego exageras las cualidades, con el objeto de aversión exageras las anticualidades. Ni una cosa ni otra es correcta. Eso lo detiene la ecuanimidad, que es una actitud. Por eso la ecuanimidad se aplica en primer lugar y directamente sobre esas dos emociones aflictivas principales, de aversión y aferramiento. Y cuando eso se empieza a debilitar o se debilita, es cuando surge la actitud de apertura, por igual, hacia todos los demás, por igual. Pero aún aquí existen razones de por qué hemos de aceptar a todos por igual. En concreto una, también muy, para mí muy, muy certera, ¿no?, que las enseñanzas nos dan, que alguna vez hemos trabajado también. Y es que hemos de ser ecuánimes porque, perdón, tenemos que debilitar esas etiquetas de amigo y enemigo y dejar de que sean tan férreas, porque son simples etiquetas, por muy férreamente que uno las viva. Son simples etiquetas, es decir, una persona es amiga mía o es un ser querido por mí o para mí por determinadas circunstancias, pero esas circunstancias pueden cambiar. Y al revés, una persona es enemiga mía por determinadas circunstancias, pero esas circunstancias pueden cambiar y van a cambiar. Y alguien es extraño para mí por circunstancias, pero ese extraño tiene el potencial de convertirse o en amigo o en enemigo, según se den las nuevas circunstancias. Así es que todos son etiquetas. El problema es que nuestra mente se aferra a ellas y les da carta de naturaleza absolutas cuando no lo son. Amistades que ayer eran enemistades hoy son tremendos amigos, al revés. Un extraño se ha convertido en amigo o enemigo en función de lo que hayas hecho, dicho, pensado. En fin, todos son interacciones, ¿no? La mente que ve esto y lo entiende y lo acepta es la mente que no se aferra a esas etiquetas, sino que ve que todos son nombres puestos en base a causas y condiciones cambiantes. Así es que no tiene sentido aferrarse ni al amigo, por mucho que le quieras, ni odiar al enemigo, por mucho que le odiabas. No hay base real, no hay base lógica. Esa es la puerta de entrada de la ecuanimidad. El aflojar ese aferramiento a esas etiquetas de amigo, enemigo o extraño. Y adoptar, empezar a adoptar una actitud de equilibrio que ve que todo es cambiante, que ve que todo es etiquetable y que todo depende del trabajo que tú hagas. Al amigo le puedes convertir en enemigo, al enemigo lo puedes convertir en amigo y el extraño es un amigo potencial. Depende de lo que tú hagas. ¿Mm? Y de tu actitud y de tu percepción. Lo que veíamos en el módulo de transformar problemas, si os acordáis. Percepción, actitud y reacción. Dependiendo de estos tres factores, así será mi realidad. Dependiendo de cómo perciba yo la realidad. Dependiendo de qué actitud tenga yo hacia esa realidad. Y dependiendo de cómo reaccione yo ante esa realidad, así será ella. Agresiva, hostil o agradable. Conclusión. Nadie fuera de mí es responsable último de lo que me pasa. Nadie. Por muchas agresiones que me estén dando. Nadie. Me agreden. Eso es grave. Eso es importante. Pero más importante es ver qué hago yo con esa agresión. Ahí entra eso de la actitud, la reacción y la motivación, ¿no? Y la percepción. Si esto lo enfoco desde la ecuanimidad, todo cambia. Esa es la filosofía. Ahora vamos a hacer una meditación que trabaja todo esto.
Perdona, Fabio. Esto, de todas maneras, esto que para nosotros es una gran virtud, ¿no? Y sería el ideal.
¿Cuál?
La bodhicitta, alcanzar esa compasión con todos los seres. Curiosamente, en otros ámbitos está muy mal visto, ¿no? O sea, hay como un rechazo. Y de hecho, hay varias frases hechas que a mí me dan auténtico pavor cuando las oigo, ¿no? Una de ellas, no te fíes ni de tu padre. Y otra, que es la que más me pone los pelos de punta, es: ese es tu problema.
Y otra que es: ¿cómo que lo de fuera no es culpable de mi sufrimiento?
Uh-huh. Sí. Y entonces, en ciertos ámbitos, bueno, no hay que irse a frases hechas, sino hay que irse a actos, ¿no? Una persona con muchísimo dinero que es capaz de mandar a la calle a otra persona simplemente pues porque sí y porque no. O sea, esa, ¿no? Entonces, no está de moda, ¿no? La bodichita,
¿no?
Estamos de moda.
Por eso yo, el budismo que está de moda me da mucha grima.
Sí.
No me lo creo mucho. El budismo es novista. Digo, no, esto es budismo de inciensito, vela y florecita. Pero no es budismo. El budismo es lo más revolucionario que hay. Lo más revolucionario que hay por esto. Porque va contracorriente. Es lo más revolucionario que hay. Más que Lenin, más que Marx. Y vengo de ahí. Vengo de ahí. Yo cambié a Marx y a Lenin por Buda. Porque dije, este es el auténtico revolucionario. Este. ¿Es que vas contracorriente por esto? Sal ahí a decir, ama a los seres. Bueno, ya lo dijo otro, ¿no? Ya se acabó. Quiere más a los demás que a ti mismo. Sal ahí.
Pero yo no estoy segura que estamos en una situación peor.
Internamente sí.
Que hace siglos.
Yo creo que sí. Igual, no, peor no,
tenemos
igual.
Tenemos más información y entonces...
¿Qué va?
Pero los derechos humanos yo creo que en este siglo están presentes, en el siglo anterior y en la Edad Media no estaban presentes.
Están en papel.
Sin papel también.
Ha habido avances, no digo que no, pero no, yo no me refiero a ese nivel.
Tenemos muchísima información de lo que pasa en este momento en el lugar más remoto del mundo, y evidentemente nuestros bisabuelos no lo tenían, porque para empezar no había ni televisión ni teléfono.
No, pero yo no hablo de ese nivel, hablo a un nivel, y creo que el ejemplo, por eso estoy de acuerdo con él, era un nivel mucho más cercano. Tú di en tu entorno, no mates esa cucaracha que es un Buda en potencia y es un ser que quiere ser feliz. Dilo, dilo. ¿Te cae? Bueno, no sé tú en tu caso, pero en general, este ejemplo, que es un ejemplo tonto, es el típico ejemplo que hace saltar todas las... No mates a este ser, y dilo en serio, no como una, como una broma, ¿no? Que a veces se toma como un chascarrillo, ¿no? No, perdona, no mates a este ser, que es un ser que quiere ser feliz. Además, verbalízalo así en budista, ya verás. Ya verás. Ahí te cae todo, todo. Hasta insultos, ¿no? Tú estás chalado, tú estás tonto. Eso es donde ves, a ese nivel me refería, ¿no? Como esto, cuando decides intentar, yo no, no sé, realizado o no, al menos intentarlo, cae todo sobre ti.
Pero yo creo que ahí hay una reacción, es como la persona que lo dice, es como que es como mirarse en el espejo, no soy capaz de llegar a esos niveles.
Si fuera así, hasta salvaría el tema.
No, no, pero responde con agresividad. Me molesta tu bondad, ¿no?
Habrá casos en los que sea porque no ven que sean capaces de llegar a ese nivel, pero no, yo creo...
No, es que no lo perciben ellos, ese es el gran problema, pues eso, que lo percibieran.
Pues ese es el problema, que no se perciba.
Estoy diciendo, el gran problema es que la gente no percibe.
Ese es el problema.
Te molesta por algo, la bondad, claro, del otro te molesta por algo. ¿Por qué te molesta?
Pues creo que es lo que él decía.
Ahora,
que
digo yo y le digo, ¿por qué no eres capaz de llegar a esa altura?
Bueno, eso no lo sé, pero creo que ese es el problema, que moleste la bondad, ese es el problema. Eso es ir contracorriente. Pero te digo lo mismo, un muy buen cristiano va contracorriente, y no un cristiano coherente va contracorriente y no se granjea muchas amistades. Un buen musulmán le pasa lo mismo, un buen budista le pasa lo mismo, va contracorriente. Eso siempre ha sido así.
Es un bicho.
No es fácil, por eso yo creo que el Dharma nos un camino de rosas. Se le llama el camino del guerrero, siempre se le ha llamado así, ¿no? Porque realmente, a medida que vas haciendo tuyos determinados ideales, te estás poniendo en contra de muchos, ¿cómo se dice? Pilares, ¿no? O paradigmas de determinadas sociedades que en cada época histórica han sido muy duros, ¿no? Yo no. Ahora, si es un dharma, que lo hay, ¿eh? Pues como muy superficialito, pues eso, el del inciensito, la vela y la flor, incluso ese establishment o ese sistema lo traga, ese no vale, vale el de Gandhi, vale el del Dalai Lama, vale el de la gente que ha ido contra, sin quererlo, porque no quieren violentar nada, pero han acabado violentando las estructuras. Ese es el auténtico dharma, que cuestiona, que confronta y que hace saltar, con mucho amor, pero las hace saltar las costuras. Ese es el bueno. Ese es el bueno. De hecho, este es el punto. Es una cuestión muy buena, porque para mí personalmente este es el punto que, si eres budista o llevas camino de serlo, a diario deberíamos plantearnos. ¿Estoy dispuesto a llevar esto a fin de término o no? Porque a veces es... Y cuanto más te metes, más agresión. Verdaderamente, ¿eh? Sí, sí. Muy interesante esto.
Yo recuerdo una vez que vi a un señor que tenía un tatuaje muy a la vista, o sea, que estaba totalmente orgulloso de ello, que decía: puede que olvide, pero jamás perdono. O sea, es hacer alarde de precisamente de todo lo contrario, ¿no?
Psicológicamente sería al revés. Puedo perdonar, pero me cuesta mucho más olvidar.
Pues
bueno, es una filosofía que es posible que se lleve evidentemente ahora, pero bueno, yo creo que es debido a que el sentido de pertenencia es muy primitivo en el caso ese que estás diciendo. Si incluso soy yo y mi grupo más cercano, ¿no? Y los demás, pues ponen la etiqueta que son enemigos. Lo que está pasando actualmente, por ejemplo, con todo este asunto de los emigrantes, ¿no? Porque todos esos alemanes que hay por ahí, ¿no? Y quizás aquí también, se manifiestan absolutamente en contra, porque no consideran que ese grupo pertenece a su propio grupo. si tuviesen un concepto más amplio de pertenencia, alejándome del budismo, ¿no? De manada, ¿no? La manada humana, ¿no? ¿No? Entonces, si yo tengo un concepto más amplio, eso soy yo, lo de la ecuanimidad, ¿no? Sería más fácil. Pero ese que lleva el tatuaje, pues es que no ve más allá de su ombligo y de los cuatro con las personas que conviven, ¿no?
Claro, es que al final siempre llegamos a la misma conclusión, y es que el único factor que limita y que pone cortapisas a que la mente más sana alcance sus mayores cotas, ¿cuál es? Es el aferramiento al yo, el ego, el lo mío, el yo, ¿no? Al final siempre es lo mismo. Entonces, la bodhicitta justamente es lo contrapuesto a eso, es todo lo contrario a ese ego. Pero no se llega ahí por arte de magia, se llega ahí siguiendo un camino gradual, porque no es fácil, ¿no? Quizás sea fácil decirlo, pero el camino es de desmontar esa limitación, es duro. Y no es agradable muchas veces, ¿no? Pero hay que hacerlo. Por eso el Buda nos lo facilita dándonos pasos y dándonos pautas y dándonos etapas. La primera es la ecuanimidad en sí misma, ¿no? Como decía antes. Vamos a hacer una meditación en ella. De recordatorio, porque creo que alguna vez la hemos hecho, pero trabaja muy bien la idea de que, en definitiva, esas categorías a las que nos aferramos con tanta insistencia, de persona que quiero, persona o ser que no me gusta, o persona que no conozco, esas categorías, esas etiquetas dependen de muchas circunstancias o de algunas circunstancias, y por tanto no tiene base lógica el que las hagamos categorías que existen por sí mismas y que siempre van a ser así, como algo inmutable, sino todo lo contrario, como algo cambiante, transitorio, efímero, ¿eh? Entonces nos ponemos en la postura de meditación. Primero repasamos rápidamente la postura, los 7 puntos, para sentirnos cómodos en ella. Mantenemos y recordamos siempre la espalda, que esté derecha, recta, pero nunca rígida. Podemos imaginar o visualizar una cuerda, un hilo imaginario en nuestra coronilla, del que tiene hacia arriba con suavidad, asegurando con ello la verticalidad de la columna vertebral. Relajas los hombros y con ello tu espalda. Por unos minutos te concentras en la respiración para permitir que tu mente se calme, que pensamientos, conceptos, ideas pierdan fuerza y vaya surgiendo un espacio interior de tranquilidad y de calma. con nuestra mente más calmada. De nuevo generamos una motivación altruista, una motivación de bodhicitta, pensando que vamos a hacer esta meditación, por supuesto por nuestro beneficio, pero también y sobre todo por el beneficio de los demás, para que algún día, sea cuando sea, seamos capaces de liberar el sufrimiento de todos los seres, de eliminar el sufrimiento de todos los seres y llevarlos a la iluminación, al despertar completo. Para lo cual nosotros mismos hemos de alcanzar primero ese estado. Como un paso más hacia ese objetivo, vamos a meditar en la ecuanimidad. Motívate así, con tus palabras, a tu forma, pero dejando que ese sentido toque tu corazón, que esa perspectiva global toque tu corazón. Empezamos la meditación en la ecuanimidad visualizando, imaginando que frente a nosotros aparece una persona con la que tengamos muchos conflictos o los hayamos tenido en el pasado, o alguien que nos caiga o nos haya caído muy mal. Como si fuéramos un espectador intentando no involucrarnos emocionalmente en la imagen, vamos construyendo esa visualización con tanto detalle como podamos. Intenta sentir su presencia, su vibración, su expresión. No juzgues el motivo por el que hubo conflictos, sencillamente visualízalo frente a ti. Y ve observando qué reacciones van surgiendo en tu cuerpo y en tu mente. Con esa persona en tu mente te preguntas, ¿por qué lo considero enemigo o negativo para mí? ¿Ha sido así desde siempre? ¿Tengo la garantía absoluta de que vaya a seguir siéndolo para siempre, o esto podría cambiar? Ve observando qué respuestas surgen en tu mente con sinceridad, con honestidad, tomando nota mental de todas ellas. ¿Esta persona estuvo o está totalmente equivocado, equivocada, o hubo o hay algo de verdad en lo que me dijo o hizo? Ahora visualiza una persona que sea todo lo contrario, un buen amigo, una amiga. Alguien que te apoye, alguien que sepas que te quiere. Lo visualizas con detalle, con tanto detalle como puedas, sintiendo su vibración, su presencia, la onda que para ti te transmite o que a ti te transmite. Y manteniendo esa imagen en tu mente, te preguntas, ¿por qué considero que esta persona es un buen amigo o una buena amiga? ¿Tengo la absoluta certeza de que vaya a seguir siéndolo para siempre? ¿Podría esto cambiar? Por último, imagina que a su lado hay una persona que sepas que existe, pero con la que no tengas ningún tipo de relación. Un vecino, alguien con quien te cruces cada día, alguien que trabaja en tu mismo lugar, pero alguien con quien no tienes ningún tipo de relación, ni buena ni mala. Lo visualizas con tanto detalle como puedas, como si estuviera aquí contigo. Y manteniendo su imagen frente a ti, en tu mente, te preguntas, ¿este extraño podría ser mi amigo o mi enemigo? ¿O tengo la certeza absoluta de que vaya a seguir siendo un extraño para mí? ¿Podría cambiar esta situación? Observando la imagen de los tres a la vez, te repites lo siguiente. Las etiquetas de amigo, enemigo y extraño dependen de causas y condiciones, son muy cambiantes. Son circunstanciales, por mucho que duren. Lo más sano es que las afloje de manera equilibrada, que desinfle un poco esas etiquetas, que no me aferre al amigo, que no rechace de forma visceral al enemigo. Y que no me mantenga distante frente al extraño. ¿Te concentras con fuerza en la conclusión de todo eso? Que es que tu corazón se abra, que vaya aceptando de forma equilibrada a todos por igual, desde la calidez, apertura, cercanía, como cada situación permita, pero cercanía. Y te quedas con la idea de que la ecuanimidad es una calidez igualitaria, que como el sol da su calor a todos, sin hacer distinciones. Y entonces aparece el primer fruto de la ecuanimidad, cuando ésta va surgiendo, que es la apertura y la calidez de corazón. La apertura y la calidez de corazón. Y empiezan a surgir actitudes de justicia, de equidad, porque la ecuanimidad implica equidad. Equilibrio en las acciones, en las relaciones, en las reacciones. Esas son las señales de la presencia de la ecuanimidad: equidad, equilibrio, calidez, una calidez constante y una apertura por igual, amplia pero por igual hacia todos. Ejemplo vivo de una mente ecuánime y de otras cosas, pero ya para empezar de la ecuanimidad, su santidad. De hecho, cuando él dice esa frase de cuando veo, cada vez que veo a un ser humano, como dice, veo a un amigo, no veo a nadie que me es ajeno, está hablando de la ecuanimidad. Esa es la actitud. Cada vez que veo a un humano, que es extensible a todos los seres, veo a alguien que no me es ajeno. Con esto ya está diciendo que hay algo en común siempre entre los seres, ¿no? Los conozcas, no los conozcas, te gusten, te disgusten, eso ya se pasa por encima de esas etiquetas, que a nivel convencional puede ser que en algunos contextos sean necesarias, sin pasarnos, pero a nivel último no son necesarias. A nivel último solo hay una cosa, que es desear que ese ser sea feliz, que es el objetivo. Y que ya empieza a estar presente como embrión en la ecuanimidad. Bueno, pues ecuánimemente hacemos un descanso, sin pasarnos, para no apegarnos. Esto va menguando. Bueno. Un importante matiz a lo que acabamos de hacer, que es en el punto en el que estamos, que es el punto cero, no hemos empezado con la bodhicitta todavía, que es el de la ecuanimidad, es que lo digo porque es muy útil, ¿no? Y especialmente para los occidentales, es que, por supuesto, el ideal de la ecuanimidad lo estamos trabajando sobre todo a nivel de relaciones, amigos, enemigos, extraños, pero es aplicable a todo: emociones, sensaciones, es decir, desarrollar una actitud de apertura equilibrada y serena hacia las emociones, hacia las sensaciones, hacia las relaciones, hacia las vivencias. De hecho, la técnica de Vipassana es eso. Vipassana, entre otros beneficios colaterales que nos proporcionan, es el equilibrio el equilibrar nuestras reacciones ante las sensaciones, porque es el mismo fundamento que hace a los seres. De la misma manera que la ecuanimidad nos anima a aflojar o a empezar a aflojar el aferramiento al amigo, la aversión hacia el enemigo y la indiferencia hacia el extraño, nos anima a aflojar el apego hacia las sensaciones agradables, el rechazo hacia las sensaciones desagradables y la indiferencia hacia las sensaciones extrañas. Igual, ¿eh? Que eso es lo que proporciona, por ejemplo, la técnica de Vipassana, uno de los objetivos, de los muchos objetivos que tiene. ¿Con qué fin? El mismo, empezar a dejar que la mente se abra, acepte, aprenda a aceptar, aprenda a abrirse, aprenda a cultivar otro tipo de relaciones hacia nuestro cuerpo, hacia nuestras sensaciones, a partir de ahí hacia el exterior, hacia los demás, hacia los seres, hacia las experiencias. Es lo mismo, es el mismo fundamento aplicable a todo. O sea que tiene una vertiente práctica muy grande, la ecuanimidad, en todos los ámbitos. Terminábamos la meditación diciendo que el fruto o el producto de esa ecuanimidad es esa actitud de apertura o de calidez constante, que cada vez se va haciendo más y más y más constante, que acaba por aceptar a todos. Pero sigue habiendo un obstáculo, que es el obstáculo más importante y el impedimento más importante al desarrollo de todas las cualidades, empezando por la de la ecuanimidad. Y aquí de nuevo entra el trabajo con ello, con ese obstáculo, ¿no? Que es algo de lo que se habla mucho en las enseñanzas, especialmente las relacionadas con la psicología budista, y que es el aferramiento al yo, que es lo que hablábamos antes. El apego al yo, el aferramiento al yo. De manera que enseguida que uno se topa con un método para desarrollar la bodhicitta, enseguida va a salir que el enemigo número uno y único, en definitiva, es ese aferramiento al yo, que se le llama de muchas maneras. Aquí hay que hacer una salvedad semántica. En tibetano hay una palabra, que no sé cuál es, pero hay una palabra que con que se le diga a los tibetanos, o a un tibetano, sabe, porque es que esa palabra tiene esas connotaciones y ese significado, que se está refiriendo a una actitud negativa, que siempre es negativa, que nunca es placentera, que nunca es positiva ni nunca trae nada bueno, y que es a lo que nos aferramos. Por ejemplo, se dice en las enseñanzas tradicionales tibetanas, si aplicas las enseñanzas de bodhicitta, eso que no sé cómo es en tibetano, esa palabra, automáticamente desaparece, o tienes que tender a que desaparezca. Y el tibetano sabe que es algo de lo que desprenderse sí o sí, porque además es basura mental. Eso en español, como tal, con tanta rotundidad, no existe. Digo esto porque a veces en los textos que hablan de bodhicitta se comete, a mi modo de ver, el inmenso error, que está en libros, por eso lo estoy diciendo, para que no lo tengáis en cuenta, de llamar a eso autoestima. Así están las traducciones en la liberación de la palma de la mano. En todas las enseñanzas de bodhicitta se dice, el enemigo a batir es la autoestima. Aquello que hay que derrocar o aquello que hay que refutar es la autoestima. La bodhicitta es el enemigo de la autoestima. Y no, porque en Occidente la autoestima tiene una connotación positiva. Entonces hay que saber eso. La única palabra que, bueno, pues hablando así con gente o los que saben de esto, parece que se acerca más a ese concepto que es negativo per se, que en tibetano sí existe, sería egocentrismo o egoísmo. La actitud del egocentrismo o del egoísmo, que está más clara, ¿no? Así es que cada vez que veáis en un texto budista autoestima, sustituidlo mentalmente por egocentrismo. Hombre, si nos pasamos de autoestima, es verdad que caemos en el egocentrismo, que quizá venga por ahí. Pero mejor, creo que es mejor evitarlo desde el principio y sustituirla por egoísmo o egocentrismo, que es más clara. El egocentrismo se basa en el aferramiento, en el apego al yo. De ahí el nombre, egocentrismo es apego al yo. Pero sobre todo es una actitud que nos lleva a buscar únicamente nuestro propio placer o felicidad, nuestro propio bienestar. Dicho así, como ideal, incluso puede ser que nos parezca que es bueno en algunos casos. Pero el problema es que no se queda en eso, no se queda en una mera afirmación, se queda en que eso se traduce en actitudes que cada vez son más y más y más insanas. Y esa búsqueda de la felicidad para uno mismo llega un momento en que te da igual los demás y eres capaz de pasar por encima de los demás a cualquier precio. Con tal de que esa mente egocéntrica, errónea, pero que está funcionando, te hace creer que cuanto más busques la felicidad y antes la consigas, mejor para ti, independientemente de lo que le pase a los demás. Hombre, que si puedes no hacerles daño, pues muy bien. Pero que si se lo haces, pues mala suerte, ¿no? Esa es la mente que la bodhicitta combate, la que contrarresta y la que acaba erradicando, ¿no? Y en definitiva, ese es el gran obstáculo para todo el camino espiritual, para la bodhicitta, para la vacuidad y para cualquier cualidad que uno quiera desarrollar en su mente. Así es que este sería el punto número 2. El 1 es, bueno, el 0, mejor dicho, el 0 es el desarrollo de la ecuanimidad. El punto 1, no el 2, el 1 sería el tener siempre atención constante a la presencia, actividad y manifestación de ese egocentrismo, que tiene muchísimos rostros, muchísimas aristas, muchísimas caras, muchísimos disfraces. Muchísimos disfraces. A eso es a lo que hay que estar atento, porque mientras ese egocentrismo esté activo, la bodhicitta estará bloqueada, por supuesto, y la ecuanimidad no fluye. Bueno, esto es un punto muy personal también, quiero decir, el cómo trabajarlo, ¿no? Y muy subjetivo. Y porque además cada situación tiene su aquel. Pero aquí me gustaría detenerme para ver qué os parece esta idea. Bueno, es lo que hago todo el rato, pararme a ver qué os parece. Pero en esta más. Es decir, ¿qué os sugiere esto que estoy diciendo? Del egocentrismo como enemigo número uno de la bodhicitta por esto, porque es la actitud que hace que busques tu propia felicidad. Ojo que incluso a esto a veces, se le llama incluso derechos. Pero si muchas veces analizamos derechos, antes que salió el tema de los derechos, no esos son buenos. Pero a veces se llaman derechos a cosas que descansan sobre una injusticia tremenda en muchas sociedades, ¿no? Y que de bodhicitta no tienen nada. Entonces hay que estar muy atento a esto. Bueno, eso en un nivel comunitario. En un nivel individual, ¿qué os sugiere esto? ¿Cómo esto se podría traducir en la vida cotidiana, en que os estáis pasando de egocentrismo, pasando por encima del bienestar de los demás y por tanto estáis bloqueando la ecuanimidad y la bodhicitta posterior? Un ejemplo concreto, por ejemplo, que os venga a la cabeza. ¿Cómo podría ser? En el trabajo, en la familia, así, rápido. Incluso actitudes tuyas que te parecen cotidianas, que las estás haciendo cada día y que a lo mejor con esto que estás escuchando, que estoy diciendo, dices, oye, a ver, que igual tengo que revisar esto. Tampoco os sinceréis mucho, no busco que intiméis mucho, pero así en general, ¿qué os puede sugerir esto? Por ejemplo, en relación con los hijos. ¿Cómo? ¿Tú que eres madre? Bueno, hay más madres aquí. Consuelo, tú no. Y Izaskun, la podéis ayudar. Y tu padre. No, pero es distinto, lo quiero separar. Lo quiero separar, la madre de los padres. Es un poco distinto. Las madres, ¿no? Un ejemplo de cómo en la relación con los hijos os estáis pasando de egocéntricas con vuestros hijos.
Cuando no actúa y no piensa como nosotros consideramos.
También porque consideras a esas personas que son tus hijos como distintos del resto del mundo, en el sentido de que si algo les pasa o les sucede o tal, es una cosa tan importante para ti que igual otras personas que están en la misma situación no lo reflejas con tanta importancia.
Y eso atenta contra la compasión, ¿pensáis? Y el ideal de la bodhicitta y por supuesto la ecuanimidad.
Totalmente.
Pues ya sabes.
Hombre, porque es un reflejo de lo que te pasa en la relación también con los demás. Bueno, lo he dicho yo, que quizás sea mi problema y estoy en esa línea de aceptar a los demás según piensan.
Según tus cánones.
Sí, no, que
pero eso todos, Consuelo.
Aceptar a los demás, todos. Que sí, pero bueno, yo estoy en esa línea.
Yo supo también a ti, vamos.
Los que no piensan como yo, ¿no? Claro, tienen la misma filosofía o los mismos valores. Sobre todo últimamente, si no tienen los mismos valores, pues, y estoy en ello, pero también veo que también con respecto a mi hija, ¿no? tengo que hacer un trabajo personal de aceptación por el bien de ella.
Muchas gracias por la sinceridad de todo, por compartirlo. ¿Y el padre qué dice? ¿Tú? ¿Tú como padre?
Yo, el padre, digo que en este momento es uno de los mayores... Es que justificamos, tendemos a justificarlo en todo.
Lo que hace el hijo, ¿quieres decir?
Sí, lo que hace el hijo, lo que hace el padre, lo que hace todo. Tener esa razón que nos ampare, que nos ponga enfrente, tanto si con mi hijo, frente a mi hijo, frente a los demás, frente a lo que queremos siempre, parece que yo tengo esa falta de humildad que hablamos.
Ajá.
Ese decir, oye, es que yo tengo razón por esta razón, siempre busco algo para poner ahí, ¿no?
Entonces, está claro, sí. Y ahora, este es el negativo de la fotografía. El positivo de la fotografía sería, otra vez, las madres y el padre. ¿Qué tendríais que hacer para que eso no fuera así? Por tanto, estuvierais favoreciendo la ecuanimidad y la bolchita o la compasión. En relación a lo que habéis dicho, ¿cómo lo verbalizaríais? ¿Qué tendríais que cambiar?
Hombre, yo pues diría lo que he dicho antes, ese distanciamiento de lo mismo, de por qué yo demando en mi hija que tenga un determinado valor que tengo yo, o que piense o que decida hacer lo que yo pienso que debería hacer.
Por tanto, aceptarla como
aceptarla.
Es. Luego, ecuanimidad es sinónimo de aceptación.
Porque eso está en juego. Ya. Algo mío está ahí en juego.
Y el resto igual.
Claro, sí, es volverte hacia lo que estás... ¿De dónde viene eso, no?
Bueno, y aceptarlo.
Estás pensando aceptar.
Hacer la reflexión, sí, el análisis, sí, claro. Y aceptarlo. ¿Os dais cuenta de cómo aceptación es sinónimo de ecuanimidad? El verbo al final es el mismo, es aceptar. De manera equilibrada, no resignada, no triste, me gustaría que mi hijo fuera... No. Aprender a aceptar alegremente. Esa es la ecuanimidad. La calidez de corazón, que es el fruto directo de esa mente ecuánime. Aceptar. Si tuviéramos que resumir en un verbo la palabra ecuanimidad, aceptar. Aceptar alegremente. No resignadamente o tristemente o decir, a mí me gustaría que fuera de otra manera. Pues no, analiza por qué te gustaría que fuera de otra manera y no le aceptas como es.
Aquí también habría un punto que todo esto tendríamos que empezar también con nosotros mismos, ¿no? Porque yo lo que me veo reflejadísima es, mira, lo que dice Consuelo, empiezas a ver fallos en otros, pero muchas de las veces es esta aceptación que no te la aplicas a ti. Y de la que no te la aplicas a ti, empiezas a ponerle a...
Por tanto,
resto...
no lo aplicas a lo... Claro. Fíjate, es que el Buda dice... Exacto, es que el Buda dice... No empieces por los demás. Empieza por las propias sensaciones de tu cuerpo, aceptando las que no te gustan, viendo por qué no te gustan, que eso es la vipassana, quedarte quieto, observar sensaciones y decir, ¿y este picor a ver qué es? ¿No? Que me genera tanto rechazo. ¿Por qué? Obsérvalo y acéptalo. Claro, empezando por uno mismo, ¿no? Y luego ya lo proyectas a los demás, porque es lo mismo, es el mismo proceso. Y se descubren maravillas, que aquello que te generaba rechazo era una falacia. Te habías perdido un montón de cosas buenas de no aceptar esa persona, esa sensación o esa situación, y le ves cosas buenas. Es lo que me he perdido. ¿No? Todo por no aceptar, con alegría, que es la ecuanimidad. Ahora, por ejemplo, un ejemplo más social. Ahora hay mucha rebeldía, ¿no? De las cosas no van bien, no sé qué hay que ver, en lo que nos han metido, que se suele decir, en lo que nos han metido. Yo no digo ni afirmo nada, entiéndaseme bien. Yo no quiero meterme en ese jardín. Ya me gustaría, pero no quiero, ni puedo, ni debo. Pero simplemente desde el análisis de la ecuanimidad, ¿uno cómo podría aplicarlo a la situación de la sociedad en este momento? Es decir, a ver, esto es un poco raro, pero imaginaos que tenéis la ecuanimidad ya en vuestra mente. Esa aceptación. ¿Esto cómo se traduciría en hechos concretos, en vuestras relaciones, en la sociedad, en la calle, en el trabajo, con los demás, en la comunidad? ¿Cómo influiríais al grupo? ¿Qué creéis que tendríais que transmitir, o que vuestra mente transmitiría de verdad a la sociedad, y que probablemente sea contrariamente a lo que se está haciendo ahora a nivel social? ¿Qué les aportaría? Para empezar sería volvemos a lo de antes, sería un ir contracorriente bestial, porque sería decir a la gente, claro que nos han metido en historias los bancos, los políticos, todo esto, ¿no? Pero ¿y nosotros qué hemos hecho? Por ejemplo, porque esto es un arriba y un abajo. Lo de arriba es reflejo de abajo. Entonces, ¿yo como abajo qué he hecho? ¿O qué no he hecho? Que igual el problema es que no he hecho durante mucho tiempo, ¿no? ¿Qué me he callado? ¿Con qué he participado? ¿Qué he evitado cuando a lo mejor tenía que haber propiciado cosas? ¿Qué he propiciado cuando tendría que haber evitado algo? Los políticos, claro que tienen que hacer sus reflexiones, porque lo han hecho muy mal muchos de ellos. Pero la sociedad también, como individuos, ¿eh? Aquí nadie está libre de pecado, nadie estamos libres de pecado. Ni hay mirlos blancos, ni luego hay mirlos negros. No, no. Aquí todos tenemos nuestra parte. Esto, por ejemplo, dilo fuera. Hombre, no, son los políticos y los bancos, son los enemigos objetivos a batir. Esto me ha costado a mí debates en cursos que me he tenido que callar, ¿eh?
A mí, por ejemplo, en referencia a lo primero que comentabas hoy, el hecho, por ejemplo, de empezarte a plantear desde esa ecuanimidad, quizás, ¿no? O desde ese mirar con una mente sin esa negatividad, pues a esos políticos, a esa gente que está claro que lo han hecho muy mal.
Sí, sí.
Pero empezar a darte cuenta de lo que decías hoy, en el budismo no hay una maldad, ¿no? Entonces, no es que actúen así por maldad, sino que es que actúan así porque realmente piensan que así van a ser felices, es pura ignorancia, pero que en realidad están buscando eso, o sea, no es en el lugar erróneo y haciendo las cosas súper mal, pero buscan ser felices. Y cuando, a mí se me suele olvidar, pero cuando me acuerdo, por lo menos me sirve por lo menos para no generar tanto odio, sino que dices, es que al final esta persona lo único que está es tan atrapada, ¿no? Totalmente atrapada por un mogollón de oscurecimientos, de engaños o lo que sea. Y a mí, por ejemplo, bueno, lo que dices tú, eso no lo digas fuera porque a ver cómo sabe, pero por lo menos a mí eso sí que me suele servir un poco para no generar tanto odio, al menos, ¿no? Que es una, no sé si es una,
sí, hay varios,
es menor, ¿no? Pero por lo menos es una manera de no seguir, lo que dices tú, cagándote en todo y echando la culpa afuera.
Ya, es un tema delicado.
Sí.
Pero hay varias formas de verlo, ¿no? Esa es una que requiere valor también, ¿eh?
Yo, desde que conozco a Paloma, esa es una frase cuando la dice, porque no llego y creo que nunca llegaré. Desde que te conocí, sí, en otro sitio, siempre.
A mí es que son las pocas que me sirve.
A mí, imposible. Al revés, me siento una rebeldía.
Por eso digo que requiere de mucho valor lo que está diciendo.
No llego, sí, pero...
Y siempre la dice, además.
Es que es de las pocas que me sirve.
Pero es verdad, es uno de los recursos que el que tiene el valor de pensar en compasión o compasivamente hacia, bueno, evitaré nombres. Hay tantos además que no acabaría.
Sí.
Pues es un trabajo, ¿eh? Pero esa es la verdad. Esa es la verdad. Otra forma de trabajarlo es, a mí la que me ayuda es una un poquito más cotidiana, que es lo del arriba abajo que he dicho antes, o sea, que en el fondo veo tan claro, antes no lo veía, pero sí, ahora sí. El budismo me ha enseñado a ver que lo de arriba, por feo, sucio y contaminado y corrupto que sea, es reflejo proporcional de lo de abajo. Ahora la sociedad protesta mucho, ahora la sociedad habla mucho y grita mucho, y está bien hasta un punto, pero ¿dónde estaba eso hace 15 años? Cuando se estaba gestando lo que ahora está arriba, ¿no? Con lo cual, como es arriba, es abajo.
Sí, yo pienso que en esas circunstancias, ¿cómo actuaría? ¿Cómo actuaría yo, no? Por ejemplo, con el tema económico, dinero, ¿no? Y que quizás hay que poner la fuerza en cambiar esas circunstancias, ¿no? Que permiten...
Pues fíjate, al hilo de esto, el Buda, que era la mente ecuánime en persona, aparece en una época de lo más corrupta de la India, de la historia de la India. Y poco a poco dices, ¿cómo actuó el Buda? El Buda actuó, claro, era el Buda, ¿no? Pero ¿cómo una mente ecuánime y compasiva actúa en medio de esa suciedad, ¿no? Pero unos niveles que bueno, están en la historia, ¿no? Unos niveles que no se ha vuelto a repetir en la historia de India, en la historia de la India. ¿Cómo actúa? Actúa de dos maneras. Sin renunciar a ninguno de los principios, pero sobre todo, y lo que más me maravilla, eligiendo el momento, los momentos más oportunos, más adecuados, menos violentos para implantar cambios. Y al final saltaron las costuras de esa sociedad, porque abolió las castas, aceptó a la mujer, en fin, hizo todo lo contrario a lo que se hacía en esas, suprimió los sacrificios animales, que eran por millones, hizo todas las cosas que en esa sociedad eran tabú, las implantó. Pero lo que más me maravilla es que elige momentos y formas nada violentas, muy oportunas de acuerdo a la sociedad y sin violentar a nadie. Para mí esa es la acción social ecuánime, la que sin renunciar a cambios que haya que hacer, ni chilla, ni grita, ni violenta, ni ese es el actuar budista para mí, el actuar social budista ecuánime.
Claro, yo solo quiero lo que ha dicho Paloma, incluso lo que hemos dicho entre todos, quiero traducirlo. Eso para mí, ahora mismo, en este momento, se llama, bueno, en este momento y hace 15 años, hace 20 años, se llama compromiso. El compromiso activo, ¿eh?, con lo que tú en un momento determinado piensas, crees y vas a, y lo llevas a cabo. Por eso el Buda, y estoy, vamos, absolutamente contigo, nos lo has enseñado, pero también llega un momento en que va mal, casi más arriba, rompe absolutamente con todo, no con el sistema social, sino con el sistema ético, que dice, no os dirija, no os dirija nadie, ser vosotros mismos quien os dirija. Eso es la...
Pero todo, Rafa, desde la calma, desde la templanza y desde la ecuanimidad. Claro que es el compromiso, claro que es el compromiso, pero hay dos compromisos, el compromiso gritón, chillón, histérico, y el compromiso sereno, anónimo y ecuánime. Ese es el que vale. Ese es el del Buda.
Yo en eso, por ejemplo, hay un gran maestro que a mí desde siempre, desde casi pequeñito, que lo tenía puesto en la habitación, y no sé por qué todavía, es el Dalai Lama. El Dalai Lama, con su doctrina de no violencia, es la que marca mucho ese compromiso vital, pero que ese compromiso se tiene que reflejar luego, creo yo, en todo, en el día a día. No pensar que tenemos que ser justos, sino ser justos.
Serlo.
No pensar que a los refugiados se puede decir qué pena me dan, sino comprometerse en que esos refugiados tengan los mejores elementos de vida o que se conozca esa situación, que nos, esa movilización que puede haber en un momento determinado, evidentemente pacífica, ¿verdad? Pero que hagamos algo. Por ejemplo, en este centro se está desarrollando activamente el hecho de la compasión, el recabar alimentos y todo eso. Eso puede no costar mucho, pero si es una, si un compromiso vital, pues igual sí cuesta, ¿no? Cuesta venir, hacerlo, llevarlo. Y para eso es una labor que yo...
Y por cierto, diré al hilo de esto, por si sirve de aliciente, aunque tenéis mucho ánimo, pero por si sirve de animaros más, que desde fuera, por ejemplo, lo que hace un grupo como este, en este caso, irradia, ¿eh? Porque yo no estoy aquí y vivo en otro lugar y llega el ejemplo y dicen y comentan e inspira y calla, en el buen sentido, ¿no? O sea, irradia, irradiáis. Fíjate, con una cosa que es verdad que no es un gran esfuerzo, pues se irradia. De una forma anónima, sin hacer grandes historias. Para mí ese es el compromiso ecuánime y budista. El visceral no funciona. Puede estar armado de muchísimas buenas razones, pero las formas le pierden. El sereno, ecuánime y tranquilo dura más, es el más equitativo, es el más ecuánime y da mejores resultados, ¿no? Pues el de un Buda, el de un Gandhi, el de un Luther King, el de un Jesucristo, el de un Dalai Lama. Bueno, y muchos anónimos, no hay por qué irse a grandes figuras, ¿no? Esa es la línea divisoria. Y eso lo marca la ecuanimidad, la mente que acepta que el que está arriba, aunque robe y sea un corrupto, sufre. Sufre. Mucho más probablemente que el que le critica. De verdad. Entonces también entra dentro de los seres a liberar.
Sí, Blesa tiene cara de amargado. Sí, vamos a ver, no lo digo en serio,
Si vamos a decir nombres.
Sí, en los papeles de Panamá, ahí le salió a la luz Blesa. Y verdaderamente.
¿Ah, salió ayer?
Sí.
Es que cada día son 15.
Sí, van a ir sacando.
Vais a salir vosotros, cuidado.
Es Blesa.
A este paso.
Sí, es verdad que tiene cara de amargado. Fijaros cómo está en la televisión.
¿Te has fijado, en serio? ¿Te has fijado? Sí. Por apoyar el argumento de Paloma. ¿Qué es lo que estás tú diciendo? Ninguno de estas personas que salen, ninguno sonríe, es verdad, ninguno. No son gente risueña, ¿no? Los corruptos, pocos sonríen. Decirme un corrupto, de estos que estén todo el día en el candelero.
Yo te digo uno que sonríe.
¿Quién?
Rodrigo Rato.
Rodrigo Rato sonríe, pero es una sonrisa... No, yo digo sonrisa de satisfacción interna, de estar feliz. Ninguno.
cuando sé Fabio, pero es que yo plantearme que si Blesa o estos sonríen, yo sé quién no sonríe, es el desahuciado, el refugiado, esos no sonríen por nada. Entonces no sé por qué.
Ahora te estás dejando llevar por el primer tipo de compromiso. Ese es el no ecuánime, Rafa. Ese es el no ecuánime.
El radical.
Sí. El que culpa. Culpa a nivel último.
Posiblemente.
Es el no ecuánime.
Posiblemente.
Es el que te pide el cuerpo. Es el que nos pide el estómago. Pero ese es el que falla. El otro es el que dura, es el duro, pero es el que dura. Fíjate, el otro es el que llega a igualar. El que llega a igualar, es que esa es la apuesta del budismo, ¿eh? Eso es lo revolucionario del budismo. El que llega a igualar a Blesa con el desahuciado. Fíjate, si no estoy mojando. El que llega a igualarlos a nivel de sufrimiento. Son situaciones distintas. Son condiciones distintas. Uno está lleno de dinero y el otro no. Pero a nivel de sufrimiento existencial humano, te digo yo que los dos sufren igual. Bueno, lo decía la Mayese. Los ricos sufren igual que los pobres, decía él. Esto es a lo que hemos de apuntar. No el primero. Primero es el que grita, que no lo critico, porque me parece que es lo que pide el cuerpo. Pero ese falla, ese tiene un recorrido muy corto. Entre otras cosas porque te pueden decir, ¿dónde estabas tú hace 10 años? Cuando estos mismos robaban igual, que no están robando ahora. Hace 10 años robaban lo mismo. ¿Dónde estabas tú? Viviendo la vida que a lo mejor te iba muy bien. Ahora protestas. Se idealiza mucho la protesta, pero no tiene mucho de ideal, ¿eh? Lo otro sí, pero es lo duro. Ese es el reto. Ese es el reto que nos lanza el Dharma. Es decir, tienes que querer igual a la víctima que al verdugo. No justificar. No. Todas las salvedades que queráis. Pero a nivel existencial y último, hay que llegar a querer igual a la víctima que al verdugo. Esto yo lo aprendí en la cárcel cuando íbamos a hacer el programa con los algo tan bestial como es el maltrato a la mujer. Los psicólogos de la prisión, que no son budistas, evidentemente, y les tratan, y los educadores, lo decían ellos. El objetivo es que estas personas, bueno, un objetivo un poco inalcanzable, pero es el objetivo que la ley marca y al que por el que trabajan, ¿no? El objetivo es doble, que estas personas se reinserten, ojalá, y dos, que estas personas lleguen a perdonarse y a ser perdonadas. Esto te lo decía un psicólogo, no nada de Dharma, un psicólogo, ¿no? ¿Sí o no?
Y bueno, igual hay como distintos niveles de, ¿no? Es como lo de la realidad convencional y la realidad última.
Eso.
Estaba ahora yo pensando, según hablábamos, ¿no?
¿Y cómo
o sea, que a nivel de lo que comentabas ahora, Fabio, o sea, evidentemente, en última instancia, la ecuanimidad lo que nos lleva es a tener esa mente que no distinga, ¿no?, a la de la aceptación.
Es una globalidad.
Pero luego, o sea, en el plano más inmediato y más convencional, puedes llegar a aceptar que aceptas, porque de hecho, como también dice la Dalai Lama, todos somos iguales en que todos queremos la felicidad y queremos evitar el sufrimiento, y esto nos iguala. Pero claro, nos iguala a un nivel último. Quiere decir que al final necesitas, y cuando dices el programa de cárceles, ¿no?, necesitas eso, y que el propio perpetrador de cualquier aberración se perdone, siquiera tú también aceptas y no todo aquello, pero claro, luego también necesitas una orden de alejamiento de no sé qué.
Claro.
O sea, hay muchos diferentes niveles.
Sí.
Que a veces, esto. Claro. Sí, yo te digo porque a veces a mí me pasa con la frase de Paloma que todos tenemos, que es la de que la en el fondo casi me producen pena porque son gente que con su ignorancia está buscando...
Pero
entonces a veces también te quedas como así porque dices, bueno, claro, evidentemente, pues como todos, quieren ser felices, estar... Sí, pero bueno, claro, pero siguen robando, siguen haciendo... Entonces, es el tema este de... ¿qué es más eficaz? O sea, quiero decir, a los dos niveles, a nivel último y a nivel transformación personal, y a nivel todo está claro que no nos interesa nada engancharnos en la rencilla o en el odio o en el que cabrones o en el lo que sea. No lleva a ningún lado y no caminamos por ahí. Pero claro, en el nivel más convencional, si tú te sigues dedicando a trabajar tu ecuanimidad y tal y cual, pues sigues permitiendo que campen por sus respetos y que no hagas frente a un montón
no
de cosas.
No es incompatible. De hecho, su santidad tiene una frase lapidaria que es tremenda. Dice, mientras estemos en este mundo, no podemos huir de las leyes convencionales de este mundo.
Claro.
O sea, que ser ecuánime no es ser tonto.
Claro, y aquí tienes que luchar porque se transforme.
Y Blesa a la cárcel.
También.
Y Blesa a la cárcel. Y el maltratador de mujeres a la cárcel. Pero si no, Ese es el punto.
Claro, claro, por sitio, que a pero nivel no de valores y a dispuesto. Nivel de... Claro.
En general se dice que vayan a la cárcel y además son unos no sé cuántos. No. Y que les pase no sé qué. No, lo digo tú.
No, pero lo, ya, 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 ya.
En la masa se dice esto, ¿no? Ese es el punto en el que no. Esa es la diferencia. A la cárcel, pero sin odio. Y además que se reinserten, si es posible. Y además que se perdonen. Y además que ojalá se curen. Porque los educadores y psicólogos dicen, es que es lo único que salva a esta sociedad. Ir cerrando heridas. Todo eso, pero a la cárcel. No es incompatible. Es la actitud de uno lo que hemos de cambiar. No odiar. ¿No?
Sí, pero si se han introducido unas leyes es porque alguien también ha presionado para que cambien sí. esas leyes.
Si hay que presionar, pero sin odio.
Sí, pero no sé cómo deciros. Estaríamos, no sé dónde estaríamos. No, yo veo también como Rafa, yo...
No, yo no, yo estoy completamente en desacuerdo, porque hay que presionar y hay que luchar porque haya leyes y hay que luchar porque haya derechos, pero no desde la, pero no desde una actitud de oposición, ni desde el odio, ni mucho menos, ni desde la revancha, sino desde la opción de Gandhi. Hombre, no consiguió Gandhi derechos, pero desde la no violencia y desde el amor al enemigo, al inglés, que no ahorraba calificativos en llamarles imperialistas, pero no los odiaba, ese es el punto, que internamente como individuos que acaban conformando una sociedad, hemos de trabajar. Claro que hay que reivindicar, pero sin odio.
Ojo, pero es que para mí es la gran lección que yo he aprendido de dos añicos que llevo aquí. Que
todos, es odiar, claro, eso es difícil. Claro.
Intentar no odiar, y a veces claro. me veo que puedo seguir odiando.
Claro.
No odiar, pero joder, me encuentro con unas realidades que muchas veces me superan y entonces, joder, voy simplemente, joder. En Copán se veía claramente. Hay unas necesidades, y eso lo dice el Dalai Lama, las necesidades básicas cubiertas. Mm. Es decir, y si hay alguien que atenta contra esas, esto, yo posiblemente aprendería a no odiarle, pero con eso no le tendré que, no voy a evitar decirle que usted las tiene sobrepasadas mientras hay otros que están sufriendo que no llegan.
No, no es incompatible.
Bueno, pues eso intentaré.
No es incompatible, obvio. Es que a veces se parece que estamos diciendo que haya que callarse y decir amén y a todo, ¿no?
No,
sí.
Tampoco estamos diciendo que...
Hay que hablar, pero sin odio. Es una cuestión de actitud. Ejemplo, y con él acabamos ya. Ejemplo increíblemente alucinante de esto, pues el tan famoso Palden Gyatso, monje,
sí.
que vive en Dharamsala. Sí. 33 años de cárcel, el prisionero más largo del mundo, con una condena política del mundo que ha habido hasta ahora. Torturas a diario, y van y le liberan los chinos, y va a Dharamsala y le recibe su santidad, y le dice su santidad, ¿qué era lo que más temías durante tus años de prisión? Pero el Dalai Lama dice que él pensaba en torturas, en tipos de tortura, y va y le dice, lo que más temía, perder la compasión hacia mis torturadores, llegar a odiarlos.
Nivel.
Sí, pero nivel, posible, sí, claro. Gradual, paso a paso, pero posible. Ese es el método, ¿no? Lo que sí, estamos llamando.
Es una inspiración impresionante.
El libro,
sí. No sé si está traducido.
Bueno, parte del método es ver en qué punto está cada uno. Eso es lo honesto, ¿no? Es decir, pues estoy lejísimo. Sí. Por supuesto, pues anda que yo
no estoy. No estoy ni en punto cero.
O no quiero ni estar. En fin, eso es ya muy personal, pero no pasa nada. Lo primero es saber en qué punto está cada uno y cuál es el objetivo. Y poquito a poco ir caminando. Pero es posible y muy liberador.
Es muy liberador. Mm.
Sí.
Como individuo y como sociedad.
Tiene que ser muy liberador.
Esos ejemplos son alicientes también.
Sí.
Se puede llegar.
Mira, yo a este hombre le vi en Madrid cuando vino a presentar este libro que se llama Fuego bajo la nieve, por si lo queréis leer, ¿no?
¿Está traducido?
Sí, de hecho está, yo creo que ya está descatalogado incluso, tiene muchos años. Sí. Fuego bajo la nieve se llama. Y cuenta toda su experiencia en la cárcel.
Yo lo vi en Barcelona.
Ya. Cuando vino a Madrid a presentarlo él, pues de una conferencia, y dijo, para que veas que no es incompatible, la compasión con el hecho de exigir, ¿no? Dijo, desde que salí de la cárcel, el motivo de mi existencia es dos, el dharma es doble, el dharma. Y luego ir por todo el mundo denunciando lo que se nos está haciendo y persiguiendo, porque el que era director de prisión chino, cuando a él le tocaron las torturas, luego le nombraron embajador en distintos países. Ir persiguiendo a este hombre, país al que va, país al que voy yo, que dijo, me pagan los viajes Amnistía Internacional y la dentadura, y se quitó la dentadura porque con las porras eléctricas que me metían me hicieron saltar todos los dientes, y gracias a Amnistía Internacional tengo dentadura, se quitó los dientes. Se rió. Pues voy país por país denunciando a este hombre que dio el nombre, diciendo lo que hizo, lo que hizo a mí y lo que hizo a mi pueblo. Ahí le tienes. El mismo que dijo, me da miedo perder la compasión. Es compasivo y denuncia. No hay ninguna incompatibilidad. Pero no había ni el más mínimo átomo de odio, te lo aseguro. Fue una conferencia que fue en una hora una lección de bodhicitta, ecuanimidad, compromiso, budismo. Increíble, increíble. Entonces, es posible, es posible. Si leéis este libro, ahí vais a ver muchos ejemplos que él narra, ¿no? De sus años en la cárcel, torturas, en fin. Fuego bajo la nieve, se llama. Él se llama Palden Gyatso, que vive en Dharamsala, es muy mayor ya. Ve y le ves, vas a Dharamsala y le ves ahí en un rincón, sentado en las enseñanzas de su santidad. Pues anda, Palden Gyatso, es muy famoso ya. Interesante. Muy bien, pues lo vamos a dejar aquí. Vamos a dedicar los méritos por Blesa, todos. Todos. También por los que han dañado, ¿no? Vamos a la página 36. Hacemos primero las oraciones de larga vida de los maestros. Una de su santidad, la del Lama, y la del Lama Zopa Rinpoche. En la tierra rodeada de montañas nevadas, tú eres la fuente de todo bien y felicidad. Todopoderoso Chantres Sindhyatso, te ruego que permanezcas entre nosotros hasta que finalice el samsara. Ahora la del Lama Zopa Rinpoche, quitando el tú y los ques. Sostienes el camino angular del subyugador. Sirves como el generoso que lo soporta todo. Mantienes, preservas y esparces la victoriosa doctrina de Manjunath. Y realizas con maestría oraciones magníficas que honran a las tres joyas. Salvador mío y de los demás, tus discípulos te lo ruego, ten una vida larga. Y las dos estrofas de oraciones de dedicación, que por los méritos de estas acciones virtuosas pueda alcanzar rápidamente el estado de Buda y llevar a todos los seres sin excepción a ese estado iluminado. Que la suprema joya de la bodhicitta que no ha nacido surja y crezca, y que la que ya ha nacido no disminuya, sino que aumente más y más. Y en la página 120 también leemos como oración de dedicación la oración de San Francisco de Asís, adaptada por Lama Zopa Rinpoche. Señor Buda, hazme un instrumento de la paz, que yo siempre amor donde haya odio, perdón donde haya injuria, unidad donde haya discordia, fe donde haya duda, verdad donde haya error, esperanza donde haya desesperación, alegría donde haya tristeza, luz donde haya oscuridad. Oh divino maestro, concédeme la gracia de no buscar tanto ser consolado, felicidad del ego como consolar, ser comprendido como comprender, ser amado como amar. Pues es al dar que recibimos, al perdonar que se nos perdona, al morir habiendo practicado, que nacemos a la vida eterna de felicidad en felicidad hasta la eternidad. Que todos los seres alcancen sin esfuerzo el estado gozoso y trascendente de la bodega omnisciente. Pues muchas gracias. Ánimo, adelante. A por la ecuanimidad. Esta tarde hacemos la, para invitaros, por si queréis venir, la puya de Tara a las 4, ¿es, no? 4:30. Por si queréis asistir, pues la, o dejar algún nombre por si queréis que recemos por alguien, dediquemos los méritos. Hay una hoja en la que podéis apuntar el nombre de esa persona enferma, con problemas, tú mismo, tus proyectos, lo que sea. No hace falta poner el motivo, simplemente el nombre y el primer apellido. ¿Vale? Creo que la tiene Paloma, la hoja.
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
De todos.
Como siempre. Gracias.
Una vez más por venir, gracias. Y por tu amabilidad. Gracias. Y por venir ahí mes tras mes.
A vosotros.
Muchísimas
por hacer esto posible.